un año más y ya son 24. Tengo el honor de acoger, en este caso como director de los cursos, el que organizamos con la Asociación de Periodistas Europeos y que llevamos denominando seminarios sobre Europa Central. Son ya unos cuantos años que Miguel Ángel Aguilar lidera en el marco de estos cursos este seminario, un seminario en el cual trata de acercarse a lo que son las cuestiones más candentes de la vida europea, y han pasado ya años para poder seguir ocupando de cuestiones candentes, y además de la mano de personas del mayor prestigio y, bueno, la mayor capacidad en cuanto a análisis y profundización, o incluso del mayor protagonismo en lo que es la propia vida europea. Para la Universidad del País Vasco y para los cursos de verano de la Universidad del País Vasco resulta un auténtico honor el que esta fidelidad, esta continuidad en la organización del seminario sobre Europa Central sea el reflejo de una magnífica relación de colaboración entre la Asociación de Periodistas Europeos y esta universidad. Y bueno, pues solo me queda desear que el próximo año podamos celebrar las bodas de plata de este seminario sobre Europa Central. Agradecer, por tanto, a Miguel Ángel y a todo su equipo el esfuerzo que desarrollan para poder organizar adecuadamente este seminario, darles a todos la bienvenida y desearles que pues las actividades del seminario acaben culminadas no solo con el éxito en cuanto a los contenidos, algo que el esfuerzo, como he dicho, de preparación del programa ya por sí merece, sino también por la satisfacción, por el modo en que resulten y se vean tratados por toda nuestra organización. Son muchos los cursos que organizamos, en ocasiones Miramar está lleno de personas, pero les aseguro que tratamos de poner de nuestra parte todo aquello que somos capaces para intentar que su paso por nuestra ciudad y por nuestras instalaciones sea lo más satisfactorio posible. Por tanto, eskerrik asko Miguel Ángel, eskerrik asko baita ere zuei. Está bueno, me va a decir si quieres intervenir a continuación.
Muy bien, muchas gracias. Es efectivamente una larga trayectoria, un largo recorrido de este seminario de Europa Central, que empezó antes, unos meses antes de que cayera el muro, cuando todavía la caída del muro no estaba puesta en la agenda de nadie. De manera que este curso, si no recuerdo mal, el primero de la serie, se hizo en el año 1988, en el mes de julio del 88. Y desde entonces hemos tenido la ocasión, el interés de seguir con máxima atención cómo ha sido el cambio que se ha producido en los países que configuran ese área de Europa Central. Desde, digamos, el deshielo de lo que fue el bloque de países, digamos, bajo la férula soviética, la recuperación de las instituciones democráticas, la tensión, la pretensión de sumarse a los proyectos europeos, a la Unión Europea, también a la Alianza Atlántica, etcétera, y cambiando el ángulo de análisis, cambiando los personajes que han intervenido. Yo creo que aquí, en San Sebastián, en este Palacio de Miramar, donde hemos sido siempre extraordinariamente bien atendidos, donde ha habido una... Yo creo que hay un factor diferencial de esta universidad, de estos cursos de verano del País Vasco, frente a otras instalaciones, a veces muy pretenciosas, donde, digamos, la eficiencia, la atención, y me atrevería a decir que el cariño, no existen. Es decir, hay una gran protuberancia de carácter burocrático, y después no hay nada. A mí me llena de esperanza ver que los cursos de esta universidad del País Vasco en verano están llenos de gente. Acabo de estar en el Escorial y me quedé completamente desalentado porque no había nadie. Un curso sobre radio, que yo creo que hubo que llevar desde Madrid a unos cuantos para que hicieran labores de figurantes. Y además por allí no se movía nadie, nadie entraba, nadie salía, nadie no sé qué. No sé si lo habrán animado después llevando algunas figuras invitadas. Siempre hay el recurso de llevar a González para que diga algo. O de llevar a, no sé, pueden llevar ahora, iba a decir, algún delincuente, algún imputado, para ver si se anima, ¿no? A Cebes o no sé quién, o Rato, o algún... Yo creo que sí, que la presencia de imputados puede animar el Escorial. Pero vamos, hay una especie de... como si todo el país hubiera entrado en depresión psicológica. La gente se ha... rompan filas, se ha quitado en medio. Y aquí veo que no, que la gente sigue acudiendo. Está en la cafetería, está llena de gente. Hay distintos cursos en marcha. Y eso es muy bueno, porque precisamente lo que facilitan estos cursos de verano es la posibilidad de poner en contacto gente con intereses distintos, profesores o ponentes que tienen también distintas responsabilidades, distintos saberes, distintas competencias, distintas atribuciones, y alumnos movidos por intereses también diferentes, que tienen la posibilidad de entrar en contacto. Y como aquí existe la sabia tradición de que las tardes son para la convivencia y la mañana son para los trabajos, en fin, digamos, pues escolares o los trabajos universitarios, pues yo creo que es una combinación espléndida. Diré solamente que el resultado hemos tenido ya desde hace 2 años, me parece, que compendiar, que apretar nuestras sesiones, que reducirlas. Venimos de una tradición más holgada, donde este seminario duraba una semana entera, empezaba el lunes y terminaba el viernes a mediodía. Eso, pues, cada día es más difícil. Hay que, si ustedes alguno ha escuchado esta mañana el comienzo de la intervención de este presidente del gobierno, que realmente no nos merecemos, Rajoy, pues habrán visto ustedes que todos son noticias de apreturas, de cinturones y de finurón. Y bueno, pues a esa dieta nos la hemos aplicado aquí también. Por eso el curso, en vez de ir de lunes a viernes, pues va de miércoles a viernes. Y por eso el número de gente que podemos traer es más limitado. Pero, en fin, lo que espero es que ninguna de esas, digamos, reducciones se haya hecho con pérdida de interés. El resultado del programa que se ha puesto a disposición de todos ustedes, pues creo que les permite comprobar que las personas, los invitados, los ponentes, son de primerísima categoría. Cuando empezamos a trabajar hace bastantes meses, pues teníamos unos proyectos que luego muchas veces pues no se pueden cumplir, pero en fin, el resultado, que es este que está aquí delante, creo que de todas maneras les va a interesar a ustedes de manera extraordinaria. Y nada más animarles a que saquen el mayor provecho de estas sesiones, a que se mantengan activos, a que intervengan, porque siempre hay una parte de la sesión que se dedica al coloquio, a la discusión, al debate con los alumnos que se han apuntado, que participan, y por consiguiente a eso les animo, para que sean ustedes parte activa, parte fundamental, que no se dejen deprimir por las noticias de los periódicos, que eviten eso que contaba, en fin, que ponía en el roto en una de sus viñetas: por su seguridad permanezcan asustados, rompan ustedes el susto, recuperen ustedes el espíritu crítico, actívense y en fin, con la licencia que le pido al director de los cursos, pues ambientados en el País Vasco, recuerden aquella historieta, ¿no?, del vasco que está al fondo de la iglesia mientras el predicador enardecido está describiendo con todo lujo morboso de detalles los tormentos del infierno que esperan a los pecadores. Y desde el fondo de la nave de la iglesia, un vascorro con la boina en la mano se atreve a dar la réplica a aquel encendido predicador y le dice: señor cura, si hay que ir al infierno se va, pero no nos acojone. Bueno, no se asusten, vamos a sobrevivir incluso al propio Mariano Rajoy. Hay vida después de Rajoy, hay vida después de la situación esta depresiva en la que estamos, y para que haya vida es necesario que empecemos por no resignarnos y empecemos por estar activos. Ahora, estos 3 días en este curso, en este seminario, para que sus resultados sean mejores, sean más relevantes para todos ustedes, y luego pues lo cuenten ustedes cuando vuelvan a sus lugares de procedencia. Muchísimas gracias, José Luis de la Cuesta. Nos habéis tratado siempre aquí de maravilla, con esa sobriedad y esa inteligencia que han sido notas características de la Universidad del País Vasco. Muchas gracias, y entonces es el momento de que quienes tienen que tomar de verdad el protagonismo de esta mañana, pues suban aquí a la mesa acompañados del moderador y se hagan cargo de la situación. Adelante.
Buenos días, ongi etorri. Abrimos fuego de este seminario con una mesa interesante, con preguntas que, si no somos capaces de contestar plenamente, al menos a ver si lo somos para arrojar algo de luz a ellas. El título, pues, es muy sugerente: Centro Europa como oportunidad. Las crisis son oportunidades, nos cuesta verlo así, pero realmente es cierto, es más fácil verlo a toro pasado. La construcción de Europa, los mayores impulsos en la integración europea han sido precisamente a golpe de crisis. Hay que llegar al borde del precipicio para tomar decisiones, y tomar decisiones valientes, algo que todavía yo creo que falta un poco en la clase política europea. Y bueno, las preguntas que se plantean en esta mesa, y que veremos si nuestros ponentes, a los que paso a presentar, son capaces de contestar, o al menos, como digo, aproximarnos a darles algún tipo de solución. A mi derecha tengo a Dirk Verbeken, economista principal de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. A su derecha está José Vicente González, vicepresidente de la COE y presidente de la Comisión de la Unión Europea. Y a mi izquierda tengo a Joaquín Trigo, director general del Instituto de Estudios Económicos. Antes de dar paso a los ponentes, que harán una exposición de en torno a 20 minutos, luego haremos una pausa y pasamos al debate, a las preguntas que quieran plantear. Yo simplemente quería hacer una pequeña introducción hablando de Europa, que hay autores que dicen que la división Europa Occidental, Europa Oriental no tiene sentido, que es muy antigua, y que ahora mismo lo que sí tiene sentido es hablar de la Europa solvente y la Europa que no es solvente. Cuando hablamos de Europa solvente, es la Europa que tiene problemas con sus finanzas públicas, como muchos países o algunos países de la periferia europea, como en el que nos encontramos, y hay países pues de la Europa antes llamada oriental o todavía llamada oriental, que no tienen ningún problema y gozan de una salud en sus finanzas públicas pues más que envidiable desde algunas latitudes. Hay que señalar que el tema del contagio, cómo puede afectar la crisis de la zona del euro a Europa central oriental, bueno, pues hay que tener en cuenta que el equivalente al 15% del PIB son exportaciones, es decir, las exportaciones de la región central oriental de Europa hacia la zona del euro equivale al 15% del PIB. Eso quiere decir que debilidad económica en la zona del euro pues va a afectar a esos países vía exportaciones, vía inversión directa también y vía sistema financiero por las filiales que los bancos de la zona del euro tienen en esa región. Es decir, que hay muchos o varios canales e importantes canales de contagio de la crisis. Aún así, y con esto acabo, solo quiero dar una... Bueno, al final yo creo que no he dicho las preguntas, porque como no veo yo muy bien de cerca... Las preguntas de la mesa. ¿Cuáles son los factores diferenciales de la crisis en Europa Central? ¿Qué perspectivas de recuperación se manejan y cuál es la incidencia de la crisis del euro en la zona? Bueno, simplemente yo, previsiones del Fondo Monetario Internacional de crecimiento. Hablando de divisiones de Europa, el Fondo Monetario Internacional habla de Europa avanzada y Europa emergente. Bueno, pues la Europa avanzada para el 2012 se prevé un decrecimiento del PIB del 0,1% frente al crecimiento de la Europa emergente de casi el 2%, 1,9%. El año pasado la Europa supuestamente avanzada creció un 1,4% y la Europa emergente un 5,3%. Yo creo que la diferencia es notable y, sin más, paso la palabra a Dirk Verbeken, que nos va a dar una visión de conjunto.
Thank you, Miguel. Can I sit there?
Sí, okay. Se va a sentar allí para poder ponerlas.
Thank you.
Adelante, dice.
Sorry. Thanks for inviting me here. I'm coming from a rainy Brussels, and when people come to Spain, they expect not only to see a very nice country, but also nice weather. But since I'm spending the whole day in this room, I don't think we should start by complaining. Let me introduce myself. I work since 20 years in the European Commission. And in the mid-90s, I felt myself very privileged because I was able to co-author the opinions of these countries, the Central and East European candidate countries at the time. In 93, we got from the European Council a mandate to start drafting these opinions. Big part was on the political, on democracy and on the rule of law, but our part was we had to assess whether these countries were functioning market economies, whatever that may be, because we had to define the sub-criteria. And the second criterion was that we had to find out whether these countries would be competitive when they were members of the European Union. Now, in the current setting, we have seen that also these countries' economies were tested with respect to competitiveness. So I think this is a clear case of a test of what we did at the time on these economies. Now, my presentation is kind of a comparison between the old member states and these Central and Eastern European countries, the 10 CEE, as we used to call them, Central and Eastern European economies. The first part is on recent developments. The second one, I will give an outlook, which is more or less in line with what you said, Miguel. Thanks a lot, but it's our forecast and not the IMF's. And the third is on the growth strategy, what these countries are doing and how they are trying to weather the current crisis. As a general background, as you also said, the times are very difficult. We see a lot of volatility in the markets. Capital flows are slower and have been reduced, also trade. At the same time, in the advanced economies, we see a consolidation of the financial and the fiscal sectors. So overall, the outlook is not very bright. World growth will slow down, especially in this part of the world, and this is expected to be the case for quite some time. Now, what's happening in these countries? Well, last year they did quite well. They had relatively strong growth, but the countries, as also the program states, are quite different. So there are large differences between the best and the less good performing countries. We see that they continue to have a lot of fiscal austerity consolidation measures, but they pay a lot of attention to the fiscal. It is still a top priority in these EU10. We also see that on average, the deleveraging in the financial sector is quite orderly so far, but we see that the deleveraging has started in 2008, and you see that there are some funding pressures from from the banks in this part of the world too. Employment is continuing to grow, but we see that unemployment, especially in the segments of the young and the less skilled people, is growing. And then we also find out that inflation is high, and the main culprit of this is the indirect taxes and also the energy and commodity prices. Now, when we compare the 15 old EU member states with EU10, as you also hinted at, we see that for 2009 and 2010, the performance of the two groups was not that different. Well, it was a bit different in 2009 when EU15 economies shrunk by 4.4 and the EU10 by 3.7. In 2010, they were almost both growing at 2%. But then last year we saw that these new member states were growing almost at a double of the rate of the old member states. They grew by 3.1 compared to 1.4 for the old member states. And what kind of growth was that? Well, we can say that on average, the contributors to growth, you see consumption, gross fixed capital formation, investment, stocks, the exports, net exports. And on average, we thought that the growth was relatively broad-based and came from all these segments. And when you look at this, the sectors on the right-hand side, you see that especially manufacturing and construction were growing quite fast in these countries. When you look at the pace of growth over the last year, on the left you see again the EU15, the old member states, where you have this, as we call it, a mild recession in the last quarter of last year, and almost zero growth in the first quarter of this year. On the right, you have the new member states, and you see that they are still growing. Growth is slowing down quite fast, but they are still growing, even in the first quarter and in the last quarter of last year. And also that the external economy, although it weakened in the old member states, the EU10 exports and imports weakened too in tandem with that, but their growth remained positive. So as a consequence, the current account balances have improved. Many countries have seen that their imbalances have been halved or even more over the previous year. So here you have the blue bar is the exports and the red is the imports, and you see how the two parts of the EU developed. What happened with respect to trade? Well, of course, because of this intra-EU trade weakening, we see that exports decelerated, but at the same time, a lot of these countries were able to trade more outside the EU. This extra-EU is the third graph from the left. So they did well and they were able to diversify, which also showed that they were quite competitive outside our markets. When we look at debt, the external debt of these countries remained almost unchanged in 2011 compared to 2010. But as I already said, the large current account adjustment in some countries had also here an effect. They brought the levels a bit down. But you see that the levels are quite different. They range from Latvia, which is the highest of more than 140% of GDP last year, to the Czech Republic that is at the moment at about 45% of GDP. So all in all, there is a big difference in these countries. On the right, I put Croatia just as a point of reference because, as you know, they will also next year join the EU. A very important element of what they are doing is, of course, monetary policy, since many of them are not a member of the economic, of MU. And they have used monetary policy quite extensively. So monetary policy has helped them to weather the external shocks. And on the left-hand side, you see the real effective exchange rates. They are consumer price deflated. And you see that all of them have a bit improved their competitive positions. On the right-hand side, you see that interest rates have not gone up. They stayed quite low. Of course, also here, the difference between countries is quite significant. Some of them have interest rates of 1%. Others still have 7%, like Hungary. Now, Hungary, all in all, has at the moment, I would say, the tightest policy stance. But flexibility is very important for these countries. Now, what's happening to capital flows? As I already said, there is a big deleveraging taking place. It started in 2008. In 1 year, the capital flows to these countries contracted by almost 25%, and the cross-border claims by foreign banks have also dropped in all of these countries. That's the right-hand graph. And the funding pressures from the banks have intensified, but the differences are very big. For example, the Czech Republic, they were never so dependent on the banks. They still continue to get FDI and other inflows. In the Slovak Republic, this deleveraging is quite gradual. In Poland, and this is a trend that is kind of visible in most countries, the funding is quite short-term, so they have now a lot of portfolio that replaces the longer-term bank and also FDI. Of course, in case of a sudden stop, there is a bigger risk when you have shorter financing. The sharpest reversal was in Hungary, and there the deleveraging is quite big. Now, what happened in their own financial sector? Well, credit growth in most countries has upheld quite well, especially in Poland and Slovakia. I mean, you see that they have, well, credit growth has been quite strong. The right-hand graph is a bit too difficult to read. I hope that you will get my presentation afterwards as a printout. But you see that in many countries, deposits have withstand quite well and have helped for the financial sector to remain resilient. On house prices, we see a correction, but it's very modest in Poland and Hungary. And in other countries, house prices have almost remained flat over the previous year. And when we look at the capital adequacy ratios of banks, they range from the minimum 12% that we have now to 15%. But all banks still, based on this indicator, look relatively okay. When we look at the fiscal consolidation, you see that again, on the right hand of my graph, I have the old member states, and you see that the deficit of general government was 6.6 in 2010. In 2011, it was 4.5, and was projected, and the outcome was 4.7. We don't have final numbers yet in this presentation, but it will be around that. When we look at the new member states, they did better than the projections. We had 4% projected, and they will probably reach 3.7. So they did relatively well, and it was largely expenditure-based, but of course they were also investing less, so they also cut on spending. Public debt to GDP increased a bit, but less in the new member states. The numbers are there from 48 from 46 than in the EU, where the average now is 86% of GDP compared with 82% the year before. How this was realized is also visible. You have the various contributors, capital spending, social benefits, and other expenditure. It seems that the markets are very perceptive for these fiscal efforts. This is a graph on all member states, and you see that the CDS, the credit default swaps, are very much correlated to fiscal deficit levels and public debt levels in 2011. So these countries were also able to benefit in the markets from the fiscal consolidation they have done. As I already said, they created some jobs, but not too many, and mainly in the, I would call them, less quality segment of the labor market, part-time and temporary jobs. Employment gains are not, well, are lagging the recovery of output, which is showing that the confidence is still not very high. And at the same time, we see that at the moment, the unemployment rate is as high as in the peak of the crisis. As I already explained in the beginning, the unemployed are mainly, the new unemployed are in the most vulnerable part of the labor markets with youth and also less skilled people. And the long-term unemployment rose from 44% before the crisis to 50% at the end of last year. In this kind of context, it's not, well, it's kind of normal that wages are under pressure. And we see this. At the same time, we see that productivity is outpacing real wages, so that countries are increasingly competitive because of these developments, which help them to weather the crisis. Inflation was quite high, and the culprit is there, the indirect taxes, VAT increases, and also the overall energy and other commodity price increases. I know this is too much spaghetti in two graphs, but I hope that you will get the presentation afterwards. So what's happening in the near future? Well, we have seen that in these countries, in the four and a half first months of the year, economic activity has strengthened, which was a very good sign. But then with the new turmoil in May in the context of Greece and also Spain, we see that they are suffering more and more. So we believe that in this environment, the new member states must keep focus on the medium term. And in some countries more than others, the risk of a real full-fledged crisis persists. I mean, the risks are, of course, higher in the high-income and developing countries, including these new member states. Now, what is our forecast? Well, I mean, let's first say that if the crisis deepens, the forecast is not very secure in the sense that in a worst-case scenario, you can immediately subtract 2 percentage points from the growth rates you see here, which means that growth would be either negative or not very high. At the same time, the difference between these countries is huge. You see that Poland is, according to us, continuing to perform best of all these countries, growth rates of around 3% for this year. And then on the other end, you see that countries like Slovenia and Hungary are suffering. Now, in Slovenia, I'm sure that some of you know that, they have also a banking sector problem. So far they have been able to handle it on their own, but there is also a chance that they have to turn to the IMF and to us for a program. Hungary had already some programs, but most of the other countries are still observing positive growth, and for 2013 we hope that the worst will be over. Now, the downside risks, they are by far outweighing the upside risks. Financial markets are the main risk factor. The bank system is, of course, very dependent on euro area banks, so what happens here will affect on them. If the recession is protracted, the spillover to the countries with the closer trade links will be much more pronounced. And as I already said, if there is a major deterioration in the conditions in the euro area, growth could be reduced by as much as 2 percentage points in these countries. I'll very briefly touch on the policies for growth. They are a bit similar to what we have for member states, but let me explain. We have this three-pronged policy approach. first of all, central banks and the supervisory authorities in the EU, also in the new member states, have to shore up confidence of financial markets by monetary policy, and they have monetary policy on their own, so they can do more than some euro area members directly can do. Financial sector policies should be in place ensure that savings are still channeled sufficiently towards productive investment, and that credit is available for viable borrowers, despite the banks' pressures and on the balance sheets and the deleveraging. A second part is on the fiscal. They really have to calibrate fiscal consolidation very well, and they can do that so that fiscal positions do not become a source of financial market volatility. And when they design the composition, they should also take into account the fragility of the economic outlook and how this is moving forward, and try and limit the negative impact of consolidation on growth. And the third branch is a bit more long-term on structural policies, because, as we all know, they cannot pay off in a very short time. But they have to remove the remaining barriers to growth in their product and labor markets, and they can, as such, more easily than the old member states, increase their potential growth. And they also have some structural and institutional gaps with the rest of the EU. They also have most of them have not such favorable demographic composition. The aging is going faster in Poland, for example, than in many old EU member states. So they also have to work on that. Thanks for listening to my presentation. I think Miguel will.
Thank you very much, Dick. A very complete presentation. Quería comentarles antes de dar paso al siguiente invitado. Una pequeña, por decir, divergencia entre los datos de la Comisión y del Fondo Monetario Internacional, aparte de que puedan tener distintas metodologías, es que el FMI, el dato que les he dado yo antes del crecimiento de la Europa emergente en 2011, 5,3%, el FMI incluye a un pequeño país en la Europa emergente, que es Turquía, que creció más de un 8% el año pasado. Entonces, ahí se entiende el gap del 5,3% de crecimiento que da el FMI en la Europa emergente y el 3,1%, yo creo que ha dicho Dirk, de la CEE, Central and Europe, and East Europe. Bueno, pues sin más, damos paso a José Vicente González, vicepresidente de la CEE y presidente de la Comisión de la Unión Europea. Adelante, José Vicente. ¿Tienes?
Sí. Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a la universidad por invitarme a venir aquí a participar con todos vosotros en esta mañana no especialmente soleada, sobre todo teniendo en cuenta que vengo desde Valencia, pero bueno, se agradece el verde. Para hablar de qué va a pasar en la Europa del Este, qué va a pasar, qué consecuencias va a tener la crisis. Pero antes de empezar, y como tengo un montón de páginas con un montón de datos, y yo creo que Dick los ha explicado mucho mejor que los voy a explicar yo, y como además últimamente odio los datos, porque pasa lo que acaba de decir Miguel. Hay 77.423 organismos en este mundo que cada uno hace las cuentas como le parece, pero eso sí, luego aparecen en los periódicos todas mezcladas y parece ser que con una única finalidad, que es, como decía antes con el chiste del vasco Miguel Ángel, que se acojone todo el mundo. Pues hombre, vamos a ver si nos tomamos la cosa con una cierta relatividad. A mí me ha preocupado cuando ha dicho, aunque es lo habitual, y voy aquí a meter una morcilla antes de mi intervención. Hablaba Miguel Ángel Aguilar de la depresión en la que parece que estamos instalados. Estamos instalados todos los españoles. Déjenme decirles que, para empezar, yo soy un optimista genético, o sea que yo no estoy dispuesto a participar en esa supuesta fiesta de la depresión, porque yo creo que la depresión, esa depresión en la que parece que estamos instalados, es una consecuencia de otros dos sentimientos. Por una parte, la desesperanza, porque no vemos cómo va a mejorar esto. Y por otra parte, de la decepción que nos producen nuestros gobernantes por la falta de coraje, de decisión, de determinación para tomar medidas, por la falta de pongan ustedes puntos suspensivos, porque no estoy en la universidad y no quiero ponerle nombre a eso, pero además también de eso. Miren, yo creo que hay que hacer un análisis fácil porque estamos aquí, o al menos es lo que hago yo. Hemos pasado muchos años en donde hemos estado en una fiesta permanente. Yo he pasado por bastantes crisis. Eso no tiene ningún mérito académico, simplemente es una cuestión de mi carnet de identidad. Estaba ahí cuando había otras crisis. Y esta crisis ha sido distinta en un par de cosas. En primer lugar, porque la época de bonanza ha sido muchísimo más larga que en otras ocasiones. Con lo cual nos hemos creído que eso era la situación normal, la situación real, y que el mundo era así, y que aquello de los ciclos económicos lo habían escrito unos cuantos chalaos, pero que eso el mundo moderno lo había superado. Bien, craso error. Desgraciadamente, lo de los ciclos económicos ya estaba escrito en la Biblia y parece ser que continúa siendo válido. Entonces hemos estado, yo creo, todos, la sociedad, los gobiernos, las empresas, nos hemos pasado 10 o 12 años de fiesta permanente, gastando más de lo que teníamos y gastando en cosas que además luego no éramos capaces de mantener. Los ciudadanos comprábamos casas que valían el doble de lo que razonablemente podíamos pagar. Eso sí, bien aceitado esa decisión, pues por las cajas de ahorros especialmente, en donde llegaba alguien allí, pedía una hipoteca para una casa y le decían, hombre, y de paso que la hipoteca de la casa, ¿por qué no pides algo más y te compras el televisor de pantalla plana, un coche nuevo y te vas de viaje, te vas de vacaciones al Caribe? Claro, dice, hay una responsabilidad por parte de los bancos, sin duda, pero también hay responsabilidad por parte del ciudadano, que a fin de cuentas es el que después tiene que pagar la factura. Y debería haber pensado que la casa continuaría allí, probablemente, al cabo de los 40 años de la hipoteca. A lo mejor la disfrutaban sus nietos, pero bueno, continuaría allí. Pero claro, desde luego, el coche se había ido a la chatarra al cabo de los 40 años, que continuaba pagándolo, se había ido a la chatarra hacía 35 años. ¿Para qué les voy a contar el televisor, que no sabemos qué será dentro de 40 años? Y lo del viaje al Caribe, pues había sido maravilloso con la señora que estaba entonces, pero ya había cambiado 4 veces de señora al cabo de los 40 años, con lo cual la cosa no era tan espléndida. En fin, y las empresas pues hacían prácticamente lo mismo, compras apalancadas, supuestas sinergias que luego nunca se producían, y no hablemos de las administraciones públicas, a todo nivel, la estatal, la autonómica, los ayuntamientos, sobre todo es más visible en los ayuntamientos. Yo creo que hasta los pueblos de 300 habitantes, los alcaldes han hecho un polideportivo y una piscina cubierta. Que uno se queda a cuadro cuando ve que de los 300 habitantes hay 250 que tienen más de 75 años. Y dice, hombre, pues estos a los Juegos Olímpicos de Londres yo no creo que vayan a ir y no van a necesitar tanto entrenamiento. Pero ahí está y luego no se puede mantener. En resumidas cuentas, una resaca que habrá que pagar. Nos hemos comportado durante los últimos 10 o 12 años, y yo creo que hay que reconocer lo que hemos hecho, como nuevos ricos. Y miren, si comportarse como un nuevo rico cuando uno es rico es una horterada, comportarse como nuevo rico cuando uno ni siquiera es rico, pues es una gilipollez que se paga tarde o temprano. Y estamos en la época de pagarla. Y es así, y no le demos vueltas al tomate. Por otra parte, yo creo que la otra característica de esta crisis, que yo le llamo la crisis Internet, es que las otras crisis que yo he pasado algunas, o eran crisis focalizadas en una región geográfica determinada, el tequilazo, los 5 tigres asiáticos, etcétera, Japón, o eran crisis sectoriales, la crisis famosa de la burbuja .com. Pero esta crisis viene en la época de Internet. Entonces esta es una crisis de todos los sectores y de todo el mundo. Y por tanto el efecto contagio es imposible de evitar. Seguramente pues la abuelita o el abuelito que va a ahorrar una parte de su jubilación en la caja de ahorros de su pueblo y deja ahí 100 euros para ahorrar, seguramente no sabe que en fracciones de segundo esos 100 euros están financiando una acería en Ruanda, Burundi, o un pozo petrolífero en la cuenca del Amazonas. Y que además, encima, para más inri, a veces ni hay acería ni hay pozo petrolífero, porque además es un timo. Pero eso no pasaba antes, en donde la cosa era mucho más doméstica. Pero ese es el mundo que tenemos ahora y tenemos que salir de ahí. No nos va a ayudar nada salir de ahí, estar permanentemente con la cara larga. Hay que tomar las cosas como son. Miren, yo tengo un amigo que de vez en cuando, seguramente para animarme, me dice: oye, no te preocupes, sí. Hoy, a nuestra edad, nos podemos correr las mismas juergas que nos corríamos cuando teníamos 30 años. No pasa nada. La única diferencia es que entonces, al día siguiente, por la mañana, pues nos pasábamos 2 o 3 horas de resaca fatales y ahora necesitamos 2 o 3 semanas. Pero poder podemos. Bueno, pues aquí nos va a pasar lo mismo, es que necesitamos las 2 o 3 semanas, y déjeme darle una buena noticia. Si nos creemos la Biblia, llevamos 5 años ya, en 2 añitos esto empieza a mejorar. No es muy científico, desde luego no está basado en ninguna experiencia, pero que alguien me explique a mí, todos los gurús esos del Fondo Monetario Internacional, los premios Nobel de Economía, habrán leído ustedes en los periódicos, que hacen una nueva previsión de lo que va a pasar en los próximos 6 meses, miren, tómense alguna vez la molestia de mirar lo que ese mismo decía que iba a pasar 6 meses antes, hoy, y verá cómo no ha acertado ni una. Porque si las acertara, no les haría falta hacer un pronóstico cada 6 meses, con el que hicieron al principio, servía. Por tanto, tomémoslo todo eso con mucha calma, porque de esto solo se sale con, yo lo voy a decir en valenciano, porque suena más rotundo, pero lo traduzco. De esto se sale con 2 palabras, treball y trellat, trabajo y sentido común. Y miren, no hay otra. Lo que pasa es que hay tan pocas ganas de trabajar y tan poco sentido común, que eso es lo que vamos a tener que reforzar. Y ya metidos en harina, porque este speech me ha salido del corazón, yo, desde el punto de vista, yo represento aquí a los empresarios españoles, y desde nuestro punto de vista fue un acierto la ampliación de la Unión Europea. Y fue un acierto porque representa la aparición de nuevas oportunidades de negocio, de nuevas oportunidades de inversiones empresariales, suma nuevos mercados que hay que explorar. De golpe y repente, la extensión del mercado interior europeo se incrementó en alrededor de 96 millones de habitantes, que no es ninguna broma, que es la población que suma los 10 Estados miembros de Europa Central y Oriental, más Chipre y Malta. El resultado de eso, que es positivo, es el mayor mercado del mundo, un mercado de 500 millones de consumidores. La Unión Europea es hoy el 30% del PIB mundial y el 17% del comercio mundial, y eso no es ninguna broma. Lo que pasa, y no sé si lo dejamos adelante, es que lo que no tenemos es una estructura política que nos haga poner en valor eso. Ahí ha sido un fracaso hasta ahora. Por tanto, nosotros siempre hemos estado a favor de la ampliación y siempre hemos estado a favor del fortalecimiento del proceso de integración europeo. Porque nosotros creemos que la solución a todos estos problemas no es menos Europa, que es lo que empieza a pulular por ahí, cada uno, es una reacción humana. Cuando hay dificultades, uno tiende a decir: yo arreglo mis problemas y los demás ya se apañarán, ¿no? Porque no tengo la solución a todos los problemas. Pero nosotros creemos que la solución es precisamente todo lo contrario. La solución es más Europa. Hay que mostrar un compromiso firme con el cumplimiento de los criterios de adhesión por parte de los países de Europa del Este y de Europa Central. Tienen que tener Y esto han hecho un progreso tremendo. Tiene que estar claro el Estado de Derecho, un marco institucional estable, seguridad jurídica, capacidad de asumir y hacer cumplir las obligaciones que se adquieren. Y al mismo tiempo hay que hacer en toda Europa, eso sí que es fundamental, y los países del Este también, una profundísima reforma del marco legislativo, de tal manera que lo del mercado interior no sea una milonga y se convierta en una realidad. y cuando hablamos del mercado interior europeo, no puedo olvidarme del mercado interior español, en donde también hay muchísimas cosas que hacer. Hay muchas empresas que lo tienen muy complicado porque tienen que atender a 17 leyes distintas sobre el mismo motivo. Miren, yo creo que lo que nos pasa en España, bueno, en Europa no sé si es mejor o peor, yo casi diría que es peor. Y les voy a dar un dato. Las 17 comunidades autónomas españolas publican cada año en sus diarios oficiales 750.000 páginas y el BOE 250.000 páginas. ¿Hay alguien que se pueda creer que un país para funcionar necesita 1 millón de páginas de normas? Eso no se lo lee nadie. Como se puede imaginar, de ese 1 millón de páginas seguro que hay 300.000 que están en contra de otra cosa que se ha dicho antes y que al escritor amateur que ha escrito aquello se le ha olvidado revocar aquella ley, con lo cual los abogados están encantados porque faena para la discusión. En Europa pasa tres cuartos de lo mismo. Todo excesivamente complicado, tomar una decisión cuesta muchísimo y no son tiempos en donde se pueda uno encantar en no tomar decisiones rápidas. Yo creo que, por otra parte, la ampliación ha sido un éxito. En el año 99, los 15 países, los países que entraron, tenían una renta per cápita media que era equivalente al 40% de la renta per cápita media de los países que ya estaban. Y en el año 2008, que es el último que tenemos datos, esa renta per cápita había subido hasta el 52%. Eso es un avance. Es un avance significativo y a pesar de la crisis que estamos ahora, eso continúa, ese acercamiento a la media de la Unión Europea continúa produciéndose. Y eso es una buena noticia. Nosotros, yo creo que los españoles de eso tenemos una experiencia previa. En el año 2000 estábamos allí, pero habíamos entrado antes. Y eso, sin duda, también para los países de la Europa Central y de la Europa del Este ha sido positivo. Y ha sido positivo pues por muchas razones, por las muchísimas reformas estructurales que se han hecho en estos países, que ya empezaron a prepararse en los años 90, cuando se vino abajo todos los regímenes comunistas, ante la expectativa de que iban a formar parte de la Unión Europea, ya empezaron a prepararse. Yo creo que esas cosas que no salen en los números, pero que es el espíritu de la gente, las ganas de la gente, juegan un papel decisivo. En España lo fue también. Son países que han tenido un fuerte crecimiento económico. Hasta que empezó la crisis en el año 2005, los crecimientos económicos en Europa Central y Europa del Este pues han oscilado entre el 4% de Eslovenia y el 10,1% de Letonia. Mientras que en esa misma época en España el 3,5%, en Alemania el 0,5%, en Francia el 1,8%, etcétera. Los países de Europa Oriental y Europa del Este han sido también destino de importantes inversiones extranjeras directas, tanto en el sector manufacturero, es decir, cualquiera que tenga relación con el sector manufacturero alemán, pues por ejemplo de empresas relacionadas con el mundo del automóvil, y digo estas porque es a lo que yo me dedico, sabe que han puesto en marcha, han invertido fuertemente en países de Europa del Este, como Polonia, como Eslovaquia, como la República Checa, en fábricas que están suministrando a Alemania y, por tanto, están produciendo exportaciones de esos países a Alemania, y también en el sector financiero. Por otra parte, bueno, pues nos han sustituido a nosotros, a los españoles, en recibir la mayor parte de las inversiones para política estructural y de cohesión de la Unión Europea, y en estos momentos presentan, como no podía ser de otra manera, un saldo muy positivo. En el caso de Polonia, por ejemplo, que es el país más grande, pues asciende a 70.000 millones de euros en el periodo 2007-2013. Y aunque no todos los países son iguales, yo creo que los gráficos que nos presentaba y que era bastante claro, la situación no es la misma, no son países homogéneos, algunos están muy lejos geográficamente, también se ha producido una, un incremento muy importante de la demanda interna. La gente ha tendido a consumir, seguramente es un efecto de tantos años de no consumir, y cuando se dan las condiciones, pues la gente tiende a hacer esto. ¿Y qué efectos ha tenido para España esta ampliación? Hombre, el principal beneficiario de esta ampliación, aunque les guste no decirlo, es Alemania. Oímos los comentarios de la señora esa, pues en general nos cuentan, hay que ver el esfuerzo que hacen los alemanes y el dinero que ponen para mantener a estos golfos del sur. Se le olvida que el 70% de sus exportaciones van a los países de la Unión Europea y que, por tanto, ese superávit que tiene la balanza comercial, porque exporta mucho más a la Unión Europea que importa, es lo que, entre otras cosas, permite que los trabajadores alemanes tengan trabajo. Es el principal Alemania, o no podría ser de otra manera, por razones obvias de tamaño, de potencia y también de ubicación geográfica, ¿por qué no? La que más ha comerciado con y que más ha invertido en los países de Europa del Este. Pero bueno, España en estos momentos, en el 2007, el 3,9% de nuestras exportaciones iban hacia los países, a los que podemos llamar nuevos países. En el caso de Alemania era el 10,8%, y claro, no nos olvidemos que es el 3,9% de algo y el 10,8% de mucho algo, ¿eh? En proporciones es muchísimo más. Alemania es también el primer país receptor de el 24,5% de todas las exportaciones de los países de los nuevos miembros va a parar a Alemania. Pero cuidado con el número, porque puede tener trampa. Es como cuando los americanos nos cuentan lo que importan desde China, que es mucho, pero se les olvida decir que una parte importante de eso que importan es producido por empresas americanas que están instaladas en China. Y por eso a veces son tan indulgentes con los chinos, porque nadie tira piedras a su tejado. En el caso de las importaciones desde Alemania a Alemania de estos países pasa una parte, es tres cuartos de lo mismo. Hay alguna cosa significativa, ¿no? Una cosa que llama la atención. Por ejemplo, yo no sé por qué ha pasado, pero por ejemplo, en el caso español hemos aumentado las exportaciones hacia Bulgaria una barbaridad. El 115% entre 2004 y 2010, probablemente porque vendíamos muy poco. Y claro, cuando uno tiene 10 euros y si de golpe de repente pasa a tener 20, tiene el 100% más, pero continúa sin acabar de poderse pagar la comida, ¿eh? Polonia también es un buen cliente nuestro. Y bueno, en España todos temíamos, yo también, que la ampliación de los países hacia los países del este, que como era lógico tenía que suponer un desplazamiento de los fondos estructurales, de los fondos de cohesión hacia estos países, porque estaban en peores condiciones que nosotros ya habíamos disfrutado anteriormente de esa situación, eso iba a producir pues la práctica desaparición de todas las transferencias de la Unión Europea hacia España, que se canalizarían hacia allí. No ha sido tan grave, claro que ha bajado muchísimo, pero de todas maneras todavía el saldo que mantenemos con la Unión Europea es positivo para nosotros, es decir, recibimos más dinero de la Unión Europea que contribuimos todavía. Esto ya le queda poquito, porque a partir de 2014 en España solo Extremadura mantendrá las ayudas destinadas a las regiones más pobres, que son aquellas que tienen una renta per cápita inferior al 75% de la media europea. El resto de España ya lo ha superado, lo cual es una buena noticia. Hombre, ya lo que sería la buenísima noticia es que lo hubiésemos superado y encima continuáramos cobrando, qué duda cabe, yo me apunto, pero me temo que no se van a dejar. Cuando llegó la crisis, pues nos llegó a todos, y también a los países de la Europa del Este, en donde se ha producido, además, una muy intensa desaceleración de la actividad, porque eran países que lo que exportaban básicamente iba hacia otros países de la Unión Europea, hacia los países, digamos, más desarrollados de la Unión Europea o más avanzados. Y bueno, si allí empezó la crisis y además la gente consumía menos, obviamente se podía exportar menos. Ha habido caídas importantes, más del 5% en Bulgaria y Eslovaquia, y en algún caso, como Letonia o Lituania, hasta del 18%. Y estos países que tenían un índice de empleo elevado, fíjense qué escándalo, han llegado a tener hasta el 18 y el 20% del paro. ¿Les suena a ustedes? ¿Por qué les ha pasado esto? Dice, pues hombre, pues yo creo que básicamente por lo que les decía antes, la ralentización del comercio internacional, hay menos comercio que había antes, hay una contracción de la demanda, hay menos posibilidades de exportar y, lógicamente, cuando la tarta se reduce, el que es más fuerte tiene más posibilidades de conservar el valor absoluto de su parte de la tarta, lo que quiere decir que aumenta el valor relativo. Pero claro, como la tarta es la que es, si alguien lo aumenta, otro la disminuye, y esto es lo que ha pasado. Por otra parte, estos países que no tenían una gran tradición, digamos, de una industria, porque venían del sistema político que venían, de industria financiera, en estos países, parte importante de la industria financiera de estos países, léanse bancos, están en realidad en manos de bancos básicamente ingleses, algunos franceses, austriacos y alemanes. Cuando ha llegado la época de los recortes, aunque todas las compañías multinacionales juran con la mano encima de la Biblia que ellos toman decisiones en función del negocio y no del país donde están, pero hombre, siempre les toca antes los recortes a los de fuera que a la sede central de la compañía. Eso no está escrito en ningún libro, no lo leerán en ningún libro de management de empresas, pero pasen revista y verá cómo eso ha pasado siempre y supongo que pasará siempre. Y es una cuestión muy simple. Si yo tengo la fábrica en Valencia y tengo otra fábrica en la India y hay que reducir personal, si lo hago yo en la fábrica de Valencia, al que me esperan con fila, en fila los de los sindicatos por la mañana para acordarse de todos mis ancestros, pues es a mí. Pero si es en la India, pues eso se lo gritan a mi socio indio, que luego me llama penado, pero yo no estaba allí, ¿eh? Y eso le pasa también al señor de Detroit que toma las decisiones. Es evidente que en estos países ha aumentado el peso de la deuda externa, aunque ha habido algún caso, yo creo que espectacular, ¿no? El caso de Letonia. Letonia tuvo que pedir rescate, entre comillas, al Fondo Monetario Internacional, que le dio un paquete de ayuda de 7.500 millones de euros en 3 años. Y que ha obtenido resultados espectaculares. Ha reducido el déficit público de un 8% en 2010 al 3,5% en 2011 y se ha comprometido en este año 2012 a reducirlo el 2,5%. Ha crecido el PIB el 5,5% en el 2011, que este año crecerá el 2,2%. Es decir, ha hecho un excelente uso de esa ayuda que le proporcionó el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que además es más meritorio todavía si tenemos en cuenta que Letonia no tenía el arma fácil de incrementar la competitividad y de incrementar el PIB, que es devaluar la moneda. Letonia no está en el euro, pero como tiene un compromiso de estar en el euro, tiene el compromiso de mantener la moneda constante. Yo creo que eso es un mérito que hay que admitírselo. También lo han hecho bien en Polonia y la República Checa, pero ellos no están en el euro y tampoco tienen el compromiso de mantener el valor de la moneda, que bueno, de devaluaciones de la peseta nosotros sabemos algo desde hace muchísimo tiempo. Son países que se espera un crecimiento en el próximo año, 2,7% del PIB en 2012, van a bajar el PIB, etcétera. Yo creo que las claves del éxito de los nuevos Estados miembros, una es precisamente la incorporación a la familia europea por todos los valores que representa, con todos los defectos que tiene la administración de la Unión Europea, que son muchos, pero tiene también un valor en sí mismo. Yo creo que también es solamente las expectativas de entrada en la Unión Europea movilizaron anímicamente, fueron un estímulo para todos los ciudadanos que querían sentirse europeos, que querían participar de esta aventura europea, y el permanecer en la zona euro. Yo creo que también da un cierto rigor para el mantenimiento de las reformas y de la consolidación macroeconómica en todos estos países. Por tanto, también hay que decir que la Unión Europea, y bueno, todos los miembros, tenemos una responsabilidad para completar el proyecto de unión económica y monetaria. La salida del euro fue un éxito, sin lugar a dudas, pero es casi decatón del ABC de cualquier estudiante de economía que una moneda única, sin una política fiscal única y una política económica única, no puede funcionar. A nosotros nos ha funcionado unos años porque los dirigentes políticos quisieron poner en marcha el euro, pero no se atrevieron a hacer lo propio con la unión fiscal y con la unión económica, y la verdad es que durante los años de bonanza parece que no hacía falta ir más lejos. En cuanto han venido las primeras dificultades, yo creo que se ha quedado claro de una forma palmaria que no vamos a poder funcionar si con la moneda única no tenemos una unión política, una unión económica y una unión fiscal. Y eso se llama más Europa. Y nosotros creemos que es necesario que de nuevo, como de la misma manera que nos planteamos hace unos años aquella meta prácticamente nacional que era entrar en el euro, yo creo que ahora hay que plantearse una meta que es la consecución de esa unión fiscal y unión económica, que además nos permitiría hablar con voz propia y con peso específico en el más que complicado escenario de la economía mundial, donde hay más jugadores que ha habido nunca. Era más fácil antes con dos grandes players, pero es que ahora hay varios. Ahora el mundo es muy multipolar, hay países emergentes que ya no son emergentes, que son verdaderas potencias económicas, y yo creo que Europa ha perdido pie, en primer lugar, porque en todos y cada uno de los países de la Unión Europea yo creo que hay una clarísima falta de liderazgo político. Desgraciadamente no estamos en una época como la de hace 20 años, en donde había líderes políticos en diferentes países europeos que eran líderes en sus países y además eran capaces de adquirir y hacer cumplir compromisos europeos. Recuerden ustedes personas como Mitterrand, como Helmut Kohl, como Helmut Schmidt, como Bruno Kreisky, como Bettino Craxi, como Olof Palme, como Felipe González. Miren, las comparaciones son odiosas, pero algunas más. Y miren lo que tenemos ahora. Y esto es necesario. Cuando hay que tomar una decisión en Estados Unidos, el presidente Obama toma una decisión, oyendo a todo el mundo, y se implementa al día siguiente. Y esto es una flaqueza en Europa. Las decisiones hay que tomarlas a muchas voces. Siempre acaban siendo, como dicen por ahí, ni chicha ni limonada. Sí, pero no, va, un poquito, pero vamos a ver. Y si se dan cuenta, todo lo que han hecho todos los países, el nuestro también, pero todos conjuntos en la Unión Europea en esta crisis, es tomar decisiones. En general, en la decisión correcta, en la dirección correcta, pero las han tomado tarde y menos intensas de lo que era necesario. Al final, esto, llámese eurobonos o llámese lo que sea, si creemos en una Europa unida, hay que aplicar el principio de solidaridad, y si queremos parar a los mercados, que por cierto van a la suya, no, ellos, su obligación no es ser justos y benéficos con nadie, ellos van a la suya, si queremos parar a los mercados, yo creo que la única solución es poner encima de la mesa la maquinita de hacer billetes de euros y inundar el mercado de billetes de euros para que los especuladores se asusten de que no van a poder hacer negocio con eso y frenen este ataque continuado. Y eso tenía que haberse hecho, como hizo el presidente Obama en Estados Unidos, hace 4 años. No se ha hecho, pero nunca es tarde. Pero, desde luego, lo que no puede ser es que continuemos discutiendo si son galgos o podencos, y mientras vendrá uno de los dos y se nos comerá. Así es que yo creo que mi mensaje final: necesitamos que Europa espabile. Empecemos por espabilarnos aquí, que tampoco está mal, y a partir de ahí exijamos que nuestros dirigentes estén a la altura de las circunstancias, porque es lo que necesita nuestro país y es lo que necesita Europa. Muchas gracias.
Gracias, José Vicente. La construcción de Europa nunca fue fácil, ha dicho Mariano Rajoy esta mañana en el Parlamento. Lo que pasa es que se le ha olvidado añadir que para España sí lo ha sido, por lo que decía José Vicente, de que hemos sido superavitarios en lo que hemos recibido de la Unión Europea y lo vamos a seguir siendo hasta 2014. Entonces, para nosotros Europa no ha sido difícil y ahora es cuando vienen las duras y es cuando se nota. Interesante también lo de la cacofonía europea, la falta de liderazgo. Vamos sin más a la palabra a nuestro tercer ponente, Joaquín Trigo, director general del Instituto de Estudios Económicos.
Muchas gracias. Es un placer estar en la Universidad del País Vasco, aunque hay algunas cosas que uno preferiría no ver tan cerca, sobre todo cuando uno es un telonero. Y antes han hablado los que más saben, y entonces queda bastante poco por decir. Sin embargo, hay algunas cosas relevantes que podemos utilizar en algunas pequeñas rendijas que han dejado. Primero debemos de recordar que antes de que entráramos en el euro, las empresas españolas estaban mucho menos apalancadas que las francesas, las alemanas o las italianas. Mucho menos. Y lo mismo pasaba con las familias y con las administraciones públicas. De repente nos encontramos con que empieza a haber un dinero muy fácil, que el coste del crédito era menor que la inflación y, por lo tanto, si uno no se endeudaba es que era tonto en ese momento. Claro, pensar a largo plazo no es grato y no se suele hacer cuando va en contra de los intereses inmediatos que tiene cada uno. Y de ahí nos vienen a nosotros unas cuantas dificultades. Una de ellas, me dijo don Vicente, es lo que pasa con el número de páginas que hay, ¿verdad? De todas formas, aunque no lo parezca, es una persona muy medida, porque es bastante peor que eso, porque ahí no están metidas las del ayuntamiento. Y el que determina lo que vale nuestra casa es el alcalde. No, era el alcalde. Ahora es el regidor de distrito. No, tampoco. Es el funcionario que dice qué es lo que tenemos que hacer o no en nuestra casa. Y esto ya no es una cosa macro. Eso tiene que ver con qué hacemos nosotros en nuestra casa, en nuestra privacidad. Pues bien, esta es una de las cosas que debemos de tener en cuenta. Y lo que voy a hacer es comentar un poco la situación de España vinculándola con los países emergentes. Después me gustaría sacar algún tipo de conclusión respecto a esto y con ello tratar después de orientar, si es posible, las preguntas que ustedes tengan. Aquí tenemos cuál es el peso que tiene la Unión Europea, arriba, aquí, lo que tiene el área del euro. Aquí tenemos lo que tienen los países que están fuera del euro, los que vienen del lado del este, y debajo tenemos España. O sea que España sola es casi la totalidad de todos los pecos que hay por ahí. Los pecos son bastante simpáticos, porque son pequeños todos ellos, y tienen algunas cosas relevantes también. Aquí podemos ver el peso que tiene en cada uno de los países del área, el PIB.
de nuevo vemos que España es el 12 y pico, está bastante por debajo de Alemania, no tan lejos de Francia, un poco por debajo de Italia y por encima de todos los demás. O sea, no es un país marginal, lo miremos como lo miremos. Si miramos el peso que tienen los países que vienen del este, el más importante de todos ellos es Polonia. Los otros están muy lejos. Polonia es más pequeña desde el punto de vista de su PIB que España, se acerca bastante en muchas otras cosas, pero todos los demás son bastante pequeños. Si miramos el PIB en función de la capacidad de compra que tienen los habitantes de cada grupo, tenemos que el área del euro es la que tiene una cantidad mayor, después viene la Unión Europea, la media de los PECOS y España. España está en el área del euro y está por debajo de la media que hay ahí. Poco, pero nos estamos alejando. Si miramos el crecimiento del PIB real, todos los PECOS están menos uno en positivo, nosotros estamos en negativo. No mucho, pero negativo. Si no avanzas, te vas para atrás. Y estamos yendo para atrás. Si miramos las tasas de paro, la Unión Europea no llega al 10, con nosotros dentro levantándola. Irlanda está en el 10, el área euro sin Irlanda está en el 10, los PECOS en el 11, España en el 21,7. En realidad está bastante por encima de esto. Estamos casi rozando el 25. España es el segundo país que tiene una mayor tasa de paro actual. Solo está por delante de nosotros África del Sur, pero está temblando. La vamos a coger de un momento a otro. Esto es una cosa bastante complicada, porque llegar a tener un paro grande es fácil. Llegar a tener una salida para este paro no es fácil en absoluto. Aquí tenemos el gasto público y vemos una peculiaridad nuestra. La Unión Europea está en el 49,1, el área del euro, sin contar Irlanda, está en el 49, la media de los PECOS está en 41 y nosotros en 43. O sea que comparada con la parte más rica de Europa, no tenemos un estado desbordado. Pero si lo comparamos con los que vienen del este, que supuestamente deberían tener, por tradición y demás, uno mayor que el nuestro, resulta que no, que nosotros tenemos un peso del sector público muy superior al que tienen otros. Bueno, el déficit que tenemos para nosotros es el 8,5. Todos los demás están por debajo. Todos los demás bloques que tenemos aquí dentro. Esto es muy importante, porque si nosotros tenemos que pagar por este déficit, la diferencia que hay entre pagar al 8% o pagar al 2% o 6% y 2% es que si es bajo el tipo de interés podemos pagarlo y además eliminar un poco del principal que debemos. Si no es así, no podemos más que a duras penas llegar a pagar los intereses. Y si solo estamos pagando los intereses y no baja la deuda, nadie se cree que vamos a ser capaces de acabar con esta deuda. Así que tenemos una situación tremendamente delicada, que es la que obliga al gobierno a tener que bajar todos los gastos que puede tener para poder tener con eso que ahorra algo con lo que pagar lo que se debe al exterior. Ahora, un gobierno que se encuentra con esta herencia está ganando muchos enemigos en todas partes, porque los que son afectados negativamente por esto, pues suelen en general protestar. Bueno, volveremos de nuevo sobre esto. Me gustaría decir antes un par de cosas relacionadas con lo que tenemos conjuntamente con el resto de la Unión Europea. Sin contar Irlanda, el peso de nuestro gobierno es el 43,6% del PIB. Nuestra deuda es casi el 100%, la del gobierno, es casi el 100%. Lo cual quiere decir que si decimos el 10% de 100 con relación a 43 es mucho más de la mitad. Es algo que no se puede simplemente pagar. Si miramos los demás países, tenemos algunos raros que tienen superávit. Un 17% uno y otro tiene un 15%. No deberíamos de tenerlos en cuenta porque el primero es Noruega y tiene pues petróleo y demás. El otro es Island. El Reino Unido tiene una posición, bueno, distinta, pero bastante mejor que las nuestras, etcétera. Y la mayor parte de los países que están en del este tienen un peso del sector público menor que el nuestro. Si miramos, esto nos lo saltamos, las tasas de paro, la media de la Unión Europea es el 10. Si miramos la de los PECOS, los países nuevos que están pugnando por recibir la inversión que antes recibíamos nosotros, tienen un 11,2, o sea, menos de la mitad que tenemos nosotros en media. Si miramos el peso del PIB, España está en 24.900 unidades de medida. La media del euro es 27, no 24 como nosotros. Los PECOS están en 17. ¿Por qué los ponemos tantas veces? Simplemente porque son la alternativa a la inversión que venía a nuestro país. Vicente estaba hablando justamente de las dificultades que tenemos para arreglar esto. Claro, si nosotros estamos con unos componentes de precios más altos que ellos, vamos a tener también unos sueldos mucho más altos y, por lo tanto, vamos a ser menos atractivos para la inversión extranjera. ¿Qué tenemos de bueno y qué tenemos de malo? O sea, ¿qué cosas pueden ayudarnos para salir de esto y para competir con ellos y qué otras no? Bueno, lo que mira la persona que tiene que llevar una fábrica al extranjero es: ¿hay seguridad? ¿Es predecible este país? Pero el gobierno nuestro no lo es y probablemente es el mejor que hayamos tenido en muchísimo tiempo, pero cada dos semanas nos da un susto. Y no lo hace porque le guste, ni porque gane algo, sino porque no tiene más remedio que hacerlo. La segunda cosa que hay que mirar son los costes de todo, pero principalmente los costes de financiación y los costes laborales. En ninguno de los dos estamos bien. En tercer lugar, necesitamos trabajadores formados. Tenemos algunos buenos, pero muchos no los utilizamos bien. Al contrario de Alemania, en donde los ingenieros, antes de ser ingenieros, pasan tres veces por la cadena de montaje, nuestros ingenieros no ven una fábrica hasta que no han salido de la universidad. Por lo tanto, no han estado nunca con los trabajadores. Los alemanes sí. Y esto es grave porque esta gente sabe muchas cosas. A veces no sabe que lo sabe. Y hay que sacarle esa sabiduría sola. Y si los conoces y estás con ellos, puedes. Si no, no puedes. Una persona que haga formación profesional en Alemania puede después ir a la universidad sin ninguna barrera intermedia. Puede ir a un grado medio, después a otro, y al final acaba siendo ingeniero y termina en el consejo de la empresa y acaba siendo el que manda. Porque vale. Los nuestros tienen que esperar a tener 25 años para entrar. Y entonces tienen que hacer unos test que les hacen. algunos interesantes, otros no. Por ejemplo, una pregunta que ha salido es: ¿recuerda usted el nombre de los asesinos de Viriato? Piense, póngalos en orden alfabético, escriba el nombre del segundo. Levante la mano los que lo sepan. ¿Más manos? Algunos lo sabíamos y lo hemos olvidado, ¿verdad? Pero los otros no tienen por qué saberlo. Y eso no tiene nada que ver con lo que quieren hacer después en la universidad. Pues bien, eso es un problema. Los trabajadores que han hecho formación profesional son buenos. Los que van a Alemania prosperan. Se les cotiza. Pero el salto no lo pueden dar. Después mira la capacidad que tiene el mercado para absorber la producción que se va a hacer. Tú vas a un país para vender ahí y luego a otros sitios, pero tratas de vender en donde estás, que es interesante. Luego miran también la movilidad de las personas y de los mercados. Nuestros mercados son muy movibles, las personas nuestras no. Después miran si están cerca de otros mercados fuera del país y cerca de la casa madre. Nosotros no estamos muy bien de la casa madre, si la casa madre es Alemania. Chequia está mucho mejor que nosotros para hacer esto. Y lo aprovecha perfectamente. Luego hay que ver si hay conflictividad. Y sí, la hay. ¿Qué más problemas hay? Absentismo. Recuerdo un abogado que venían unos del norte a poner una fábrica que iba a manipular maderas y demás. Tenían buena relación. Y los finlandeses le dicen: oiga, ¿está usted seguro de que nosotros estamos bien aquí? ¿No sería mejor ir a otro país? Y el hombre pensó: digo la verdad, no la digo, pierdo el cliente, no lo pierdo. Dijo: mire, ¿sabe qué? Estarían mejor en Portugal. Tienen buena madera y tendrían menos líos que aquí. Cuando se llega a esta circunstancia, quiere decir que las pautas normales de seriedad, etcétera, de la Unión Europea, aquí en España, en algunos ámbitos, no están al mismo nivel. Después, habría que saber qué pasa cuando la empresa tiene dificultades. Bueno, pues tiene medios para resolverlo. En España no. Le vienen más problemas, básicamente de tipo laboral. Es verdad que hay ahora posibilidades nuevas de resolver cosas que antes no se podían arreglar, pero queda mucho para tener seguridad de que esto de verdad va a funcionar. Bien, si estamos nosotros mirando nuestra posición pública, o sea, la deuda del sector público, cualquiera puede pensar que le van a poner más impuestos, ¿no? Y entonces todos los números que se han hecho para montar la filial no sirven. ¿Qué pasa en sitios parecidos? Por ejemplo, ¿qué pasa en Italia? ¿Qué pasa en Portugal? Pues pasan cosas que tienen más deuda que nosotros, por ejemplo, Italia, pero los tenedores de la deuda son italianos. Nosotros tenemos la deuda, pero no tenemos a los tenedores de ella en el país. Una parte sí, pero mucha otra parte no la tenemos. Francia tiene algo parecido, Bélgica también, pero lo que deben los belgas está en manos de otros belgas. Por lo tanto, no tienen la vulnerabilidad que tenemos nosotros. Y por si fuera poco, normalmente si uno es alemán y quiere hacer una fábrica fuera de Alemania, mirará a ver si los del país a donde se proponen ir hablan o no hablan alemán. En España no se habla alemán, porque creemos que es muy difícil. Y la verdad es que no es tan difícil, porque todos los niños alemanes han aprendido y ninguno se queja de haberlo conseguido. Así que ahí dentro tenemos algún tipo de dificultad adicional. ¿En qué más cosas nos pueden resultar complicados los nuevos países que hay en la Unión Europea? Tienen bastante menos paro que nosotros. están dispuestos a hacer todas las concesiones que sean necesarias para atraer inversión. Hay casos en que un inversor del país, este es un caso real, trata de hacer cerca de Barcelona una fábrica nueva. Se compromete a contratar 70 personas que acaben de salir de formación profesional. Además, los seniors y todo lo otro. Le dicen que no, que allí ya hay muchas fábricas y que no hacen falta. Van al Pirineo y les dicen, no sois bienvenidos. Es una empresa del metal, limpia, sin chimeneas, que tiene clientes como IBM. Y les dijeron, no sois bienvenidos. Bueno, cuando esto pasa, estos se van a Aragón. En Aragón les ponen la alfombra roja y les dan todas las facilidades. Pero todos los contactos y relaciones que podían tener en Cataluña están perdidas. Hay que rehacerlos todos poco a poco en el nuevo lugar en que se están. Por lo tanto, nosotros tenemos unos rivales muy potentes. La gente está bien formada. Están cerca de donde están los núcleos que generan la nueva industria que se está haciendo. Y tenemos que arreglar rápidamente los déficits que tenemos en un montón de sitios. Estos déficits, además, se están incrementando por cómo se está regulando en este país y cómo se aplican las leyes. El presidente de la COE explicaba el otro día que para llevar un caballo desde Cádiz hasta Gerona hacían falta 7 días. No porque no corra el camión, no, sino que hay que pagar, parar, verificar y pagar en cada una de las autonomías que hay hasta llegar a Gerona, y por lo tanto que pasase un día en cada una de ellas. Otro caso real, en donde una gasolinera llama a la policía de su comunidad autónoma diciendo que la calle de la gasolinera ya no es la calle Bélgica, ahora es la calle Holanda. Y rápidamente llega un grito diciendo que dejen inmediatamente de hacer cualquier cosa en la gasolinera. Ciérrenlo todo y esperen hasta nueva orden. ¿Qué pasa? ¿Quién les ha ayudado, autorizado a ustedes a cambiar la gasolinera? No, no la hemos cambiado. Es el ayuntamiento el que cambió el nombre de la calle. Pero los tuvieron 3 días sin hacer nada. Misma ciudad, montan un hotel y a los 7 meses... todavía no tenía ni autoridad ni nada que se le pareciera. Van a preguntar. Ah, es que sabe que la entrada no tiene, a mi gusto, decía el funcionario, nada de clase. Era para un hotel barato, de los de 9 euros por noche, nada más. Pero la bondad o no del taulei que había en la entrada, no eran capaces de apreciarla. Bien, este tipo de circunstancias nos llevan a pensar que un país que tiene tantas normativas a la vez, tan complicadas a la vez, no es un país que pueda ser competitivo dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, necesitamos arreglar varias cosas. La primera es arreglar la deuda. La segunda, impedir que se siga generando esta deuda. La tercera es cambiar las instituciones dentro de las cuales se han generado los problemas que tenemos ahora. Y esto no es solo un problema nuestro, pues aquí estamos hablando de la Unión Europea. Nosotros somos el problema, el más, probablemente el principal de la Unión Europea ahora. Hemos ido demasiado lejos por una vereda que no era la idónea, y dar marcha atrás es tremendamente difícil. Hemos estado 8 años haciendo políticas equivocadas. Y rehacer todo esto, quizá no vaya a llegar 8 años, pero va a llevar bastante tiempo. Y mientras esto ocurra, vamos a hacer un freno para la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tendrían que ayudarnos más de lo que nos tendrían que ayudar si no tuviéramos esta situación. Los países a los que se ayuda son los que más lo necesitan. Los países del este necesitan la ayuda para crecer más deprisa y llegar a la media de la Unión Europea. Les estamos fastidiando también a ellos, porque les estamos quitando recursos. Y bien, en esta tesitura, lo que está haciendo la Unión Europea, habrán leído la prensa de hoy, es algo bastante desagradable para nosotros, que nos vengan a investigar, ¿no? O sea, que no somos de fiar, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque les hemos dicho cosas que no eran verdad, que teníamos los mejores y más sanos bancos del mundo, y no era verdad. Y hemos hecho un montón de barrabasadas de las que se tarda mucho tiempo en salir. Una crisis puramente financiera o bursátil se arregla pronto. Una crisis vinculada a la construcción necesita mucho más tiempo. Y en esto estamos. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Joaquín. Yo no sé quién mató a Viriato, pero si había algún inversor extranjero por aquí, tú te lo has cargado, seguro. Bueno, hacemos una pausa. Vamos a poner, pues reanudamos a las 12:15 con el coloquio, las preguntas, el debate. Gracias.
Sí. don't exaggerate. Don't exaggerate.
He's not proud of it, but he had adjustment education. And he still cannot hide it. I had adjustment education too. Then either you become one of them or you fight all.
Querida audiencia, vamos a reanudar la jornada y ya con el turno de preguntas, el debate, y para abrir fuego, pues voy a ser yo, si no os importa, virtudes de ser el moderador. Le quería preguntar a José Vicente González por su puesto en la patronal empresarial del país, que cómo ve la penetración empresarial española en Europa Central y del Este, que yo entiendo que es modesta, las razones pueden ser obvias, pero yo quería que nos explicara un poco qué le falta al empresario español para dar el salto hacia esa parte de Europa, y si nos puede contar algunas experiencias que ya hay. Yo recuerdo que Ferrovial a principios de los 2000 se hizo con una inmobiliaria, Budimex, en Polonia. Y bueno, pues que nos cuente un poco cómo ve ese asunto.
Bueno, yo creo que, como todo en esta vida, es cuestión de compararse qué hacemos nosotros y qué hacen los demás. Y cuáles son las buenas prácticas porque dan resultado y cuáles no lo son. Yo creo que, tomando como ejemplo Alemania, que tiene dos ventajas que nosotros no podemos tener, hay que saber que luchamos con esa contra, que es una, es la proximidad. Nosotros tenemos la empresa que yo dirijo, tenemos una fábrica en Alemania, y bueno, cuando hay un cliente en la República Checa se van en coche a la República Checa, porque está muy cerquita. Eso es fundamental, y eso no podemos tenerlo, y bueno, hay que contar con que eso no se tiene. Y tampoco tenemos, evidentemente, la potencialidad de Alemania. Pero hay cosas que yo creo que sí que podemos hacer. Yo he visto, por ejemplo, de la forma que Alemania desembarcó en lo que hoy es Rusia y era la Unión Soviética. Y empezaron a desembarcar cuando todavía era Unión Soviética. Y, naturalmente, reforzaron eso cuando desapareció la Unión Soviética. Y desembarcan primero las grandes empresas, son las que van allí. Los agregados comerciales y sobre todo los embajadores tienen claro que les pagan el sueldo para ser los primeros vendedores de su país. A mí una vez un embajador en la Unión Soviética, era la Unión Soviética todavía, que me habían propuesto una empresa soviética, me había propuesto un negocio que era absolutamente demencial. Fui a decirle a ver si podía hacer algo y me contestó: el embajador del Reino de España no se vende por un puñado de lentejas. Afortunadamente, en aquella misma reunión estaba también el secretario de Comercio en aquella época, que a lo mejor Miguel Ángel Aguilar se acuerda, era Mafo, que tuvo que contestarle: embajador, ¿para qué se cree usted que está aquí? Bien, eso no pasa en Alemania, yo creo que es una cosa que hay que aprender, yo creo que eso lo está haciendo ahora, intentando hacer, veremos si puede vencer las reticencias del cuerpo diplomático español, que es de echarle a comer aparte, el ministro de Exteriores, porque es fundamental que el país empuje, el embajador, los comerciales, etcétera, y eso lo hace bien Alemania. Después van las empresas grandes, automáticamente las empresas grandes se llevan todo el entramado de proveedores de empresas medianas y pequeñas que tienen en Alemania, les hacen ver que tienen negocio también allí, y de una o de otra manera están todos arropando a la empresa grande, yendo detrás de la empresa grande. Ítem más, y detrás de toda esa fuerza están los bancos alemanes, que aparecen allí con la chequera dispuestos a financiar y a dar conocimiento de cómo funcionan las cosas en el país a todo ese grupo de empresas que van allí. Bueno, eso es una fuerza, ríase usted de las Panzerdivisionen de la Segunda Guerra Mundial. Cuando dicen que que aterrizan en un país, aterrizan. Y nosotros eso no lo hemos sabido hacer hasta ahora. Telefónica va a Brasil, no me gusta citar nombres, o Repsol va a no sé dónde, o Ferrovial va a no sé dónde, pero detrás no van las empresas que les suministran aquí. Y una empresa grande, también en Alemania, donde el tamaño medio de las empresas es superior, es más grande que el tamaño medio de las empresas españolas, no es nada si no es con su red de proveedores, que son los que le permiten ser eficientes. Yo creo que ese es un paso que hay que dar, y esa es una de las dificultades que tenemos para ir a esos países, en donde las empresas que vamos allí, pues vamos a pecho descubierto. Claro, como somos muy machotes, a veces hasta ganamos el partido y todo, y en algunas ocasiones hasta la Eurocopa, pero es mucho más fácil hacerlo de otra manera, y además da mejor resultado. Yo creo que ese es lo que tenemos pendiente. Hay bastantes empresas, pero hay un problema. Yo creo que es un problema general en España. Miren, yo tengo por ahí una estadística de la productividad de las empresas, y aunque voy a decir una cosa que a lo mejor nadie se la cree, les prometo que lo he visto escrito y además me merece confianza. La productividad de las empresas españolas de más de 250 trabajadores es mayor que la productividad alemana. Pero no sucede lo mismo con las empresas de menos de 250 trabajadores. Y nosotros tenemos en España un problema para internacionalizarnos. Internacionalizarse es algo más que exportar, es estar allí, es tener allí todo o parte de la cadena de valor, sea como proveedor tuyo, sea como cliente, eso es igual, lo que más convenga en cada caso. Hace falta un cierto tamaño, como hace falta un cierto tamaño para la I+D, porque si no, no se puede afrontar la inversión. Y eso que se inventó hace mucho tiempo, miren, el tamaño no importa, eso no es verdad. Eso del tamaño no importa, nos lo inventamos los hombres porque nos convenía inventárnoslo, pero no es verdad. El tamaño sí que importa.
El tamaño es importante. Y yo creo que la lengua también, ¿no? Que el desembarco de la empresa española en América Latina, que evidentemente está más lejos que la Europa Central y Oriental, tiene mucho que ver con la lengua, la cultura, la facilidad de relaciones.
Tiene muchísimo que ver. De la misma manera que el desembarco de Alemania en los países del centro de Europa tiene mucho que ver. Tengan en cuenta que hay algunos países en donde, aquellos en donde buena parte de la población, como pasa en la República Checa, hablan alemán. La mayor parte de ellos hablan ruso también, pero bueno, era por otras circunstancias, pero hablan alemán, y hay lazos, como pasa en España, en toda Iberoamérica. A mí no me gusta llamarle América Latina, porque yo por latina entiendo todos los que descendemos del latín, y yo nunca he visto a Italia hacer nada ni en Centro ni en Sudamérica. Los que han hecho cosas en América del Centro, en América del Sur y en América del Norte han sido los portugueses y los españoles. Por lo tanto, yo prefiero llamarle Iberoamérica, pero vamos, eso es una digresión. No solamente la lengua, hay relaciones familiares. Es decir, usted encuentra en casi cualquier país de Iberoamérica, usted se encuentra con españoles o con hijos o con nietos de españoles que emigraron allí en un cierto momento. Países como México, en donde hemos tenido, pues digamos, dos oleadas de emigración desde España, una oleada anterior, los años 20 o por ahí, años dificultosos en España, y otra oleada después de la Guerra Civil Española. La oleada después de la Guerra Civil Española era una oleada de gente de mucho nivel, profesores, ingenieros, arquitectos, artistas, y realmente le dieron un gran empujón a México, y así lo reconocen los mexicanos. De la anterior oleada, que era la de los abarroteros, la cosa era, ahí éramos menos populares, ¿verdad? Pero en esta segunda ocasión sí, y eso origina que todo sea más fácil. Y al final, las relaciones entre países y el comercio se basa en la confianza y se basa a veces en las personas.
Por aquí tenemos una pregunta. Sí.
Juan Cuesta, miembro de la Asociación de Periodistas Europeos, presidente de Europa en Suma. voy a insistir un poco más en esto de la situación, la penetración o no de las empresas españolas en centro y este de Europa. Yo hace, bueno, antes de la última gran adhesión, antes de 2004, estuve haciendo una serie de reportajes monográficos sobre los nuevos socios comunitarios para Televisión Española, una serie, y me quedé sorprendido al ir por los supermercados, pocos entonces, hiper menos, de todos estos nuevos socios comunitarios, porque apenas vi productos españoles, y sin embargo sí vi aceite de oliva italiano, que seguramente no sería italiano, sería español, pero apenas vi productos españoles. Me quedé sorprendido. ¿Cómo es posible una ampliación en ciernes a punto de hacerse efectiva, productos españoles que podrían estar ahí sin ningún problema y no había nada? No me lo explicaba. Entonces, en esto no podemos hablar de los dirigentes políticos. Algo de culpa tendrán también, pero no la gran culpa. ¿Qué diferencia el perfil del empresariado español respecto al perfil de otros empresariados? No sé si el italiano o el alemán. Debe haber algo que nos diferencia más allá de los dirigentes políticos, porque era inexplicable que se estuviera perdiendo esa oportunidad. Sí pude hablar con algunos agregados comerciales y efectivamente coincido un poco con lo que decía José Vicente, no estaban ejerciendo su papel en absoluto. Cosa que ahora el García Margallo, el ministro de Exteriores, sí se está volcando al menos en esto. Yo le he oído contar varias veces, que va a cambiar esa manera de trabajar en las embajadas. La marca España, el primer abanderado, deben ser los agregados comerciales. No sé si hemos notado ya, le pregunto a José Vicente o a Joaquín, si se ha notado ya algo de este cambio que García Margallo va preconizando. Tengo una segunda pregunta, no sé si dejarla para Edith Verbeken o la planteo ahora mismo, Miguel.
Adelante.
Es una, digamos, curiosidad sobre el funcionamiento de las instituciones comunitarias, de la Comisión. Desde luego, Europa, la Unión Europea, es diversa y es compleja, y esa diversidad y esa complejidad tal vez explica un poco los problemas por los que ahora estamos pasando, porque no hemos armonizado previamente ni políticas fiscales ni otra serie de cosas que deberíamos haber armonizado. Pero esa complejidad hace que, por ejemplo, ahora esté en crisis Eslovenia, digo del centro y este de Europa, esté en crisis Eslovenia, hemos visto en crecimiento negativo en las estadísticas que DIR nos planteaba, y Eslovenia es un país de la zona euro, y está en crisis Hungría, también con crecimiento negativo, en depresión casi, o en recesión, mejor dicho, con un país que no es de la zona euro. ¿Se afronta, se ve, se estudian, se buscan soluciones de la misma manera desde la Comisión Europea para un país que está en la zona euro o para otro que no lo es? ¿Se valoran o se afrontan de manera diferente? Y en esa línea, pues, otro país diferente, como es Chipre, sí en la zona euro, sí con problemas, y Chipre busca financiación en Rusia. Acaba de pedir, o está planteando pedir, 5.000 millones de euros para hacer frente a su crisis. ¿De qué manera se valora el caso de Chipre en la Comisión Europea? ¿Da igual financiarse fuera que dentro? ¿Preocupa o no preocupa que se haya buscado la solución fuera? Gracias,
Juan.
Si te parece, contesta primero, dir que.
So I think I more or less understood. Okay, I'll wait until. So you were asking about. Is there a. Okay. So you were asking about the complexity and how we deal with member states' assistance and Eurozone, difference between Eurozone and non-Eurozone. And why it's so complex and what the decision making or what it is like. Well, we still have this no bailout clause in the treaty. So in theory, until recently, we could not even give assistance, financial assistance to member states in the Eurozone. But we had a similar assistance to non-Eurozone in place since many, many years. So we have, as you also mentioned, provided some assistance to Latvia, to Romania, to Hungary. But we could not do so when the crisis in Greece erupted and when Ireland came. And we had to establish a whole set of new institutions. First is EFSF, which is now succeeded by the ESM, the new mechanism. So it took too much time for us because of member states all having their opinion and their say. Especially in the case of Greece, I think we lost too much time by our very complicated decision-making process. But I think, and I'm convinced, that especially with what I see now happening in Spain, that everything is now on the rails to make it more flexible and to make it more focused. What you mentioned about Cyprus, a member state has to ask the Eurozone for assistance. And Cyprus decided to ask some others first because they didn't want our surveillance and the IMF surveillance. We cannot applaud that, but it's the sovereignty of this country. And that indeed, what you also said, this points at the need for more political union and for also the fiscal union that we need. And we are also putting in place with our fiscal compact and the new treaty, all kinds of mechanisms to improve that, because this is indispensable. And in my own capacity, I'm in economic and financial affairs since 20 years. Now, I've never seen things changing so rapidly as in the last 1.5 years, and for the better, because you all remember how the Stability and Growth Pact was eroded by member states gradually, and in the end, almost nothing was left. And this crisis is from that point of view, quite benign. The economic governance will and is improving. But of course, when a member state asks for assistance, we have an input, but we don't have the final say. It's in the Council where they have their own people and their own in the Eurozone, which is quite independent. We have our input and they listen to what we give as an advice. But as long as there is no total political union, you will always have these divergences, and this complexity will often suffer the EU.
Bien, pues pasamos a,
bueno,
al perfil del empresario
español. De por qué las empresas españolas están menos presentes en Central Europa y en Europa del Este. Que, bueno, yo creo que porque están menos que las empresas alemanas, me parece que ya he contestado con el comentario de antes. Pero claro, el caso de Italia es distinto. En el caso de Italia es distinto porque Italia también tiene una estructura de pequeñas y medianas empresas muy parecida a la nuestra. Y yo creo que las empresas españolas no están allí tanto como no están allí en otras partes por dos factores. Los dos factores yo creo que son importantes. En primer lugar, la marca país. Miren, yo fabrico maquinaria de tecnología media alta y mis competidores siempre han sido en todo el mundo empresas alemanas. Ellos ponían el Made in Germany en las máquinas, son bienes de equipo, y ya estaba. Y yo todas las veces, proyecto por proyecto, pedido por pedido, tenía que demostrar que nuestra máquina era mejor que la alemana. Pero tenía que demostrarlo. El alemán no tenía que demostrar nada. Era Made in Germany, era una cosa de tecnología, se daba por supuesto. Y yo tenía que conseguir hacer dos cosas. Venderla más barata, evidentemente, y encima demostrar que era mejor. Bueno, eso nos pasa en general. Yo creo que eso es una cosa que sucede. Hay otro tema que yo creo que es importante, es una cuestión, yo creo que de cultura empresarial. Si me permitís, en este caso sería de incultura empresarial, y es que la mayor parte de las empresas españolas, o muchas de las empresas españolas, sobre todo las pequeñas y medianas, han abordado siempre la exportación, y ya no le digo la internacionalización, que es estar en el país, como una solución o como un parche cuando el mercado interior va mal. Y eso es un error descomunal. Y eso ha hecho que, por ejemplo, con estos 10 o 12 últimos años, que el mercado, según para qué cosas, bueno, pues daba para todo, pues se haya abandonado incluso los que hacían antes. Porque, claro, no deja de ser una lata tener que ir a otro país y tal, y yo sé la cantidad de viajes que he hecho saliendo el sábado para poder estar el domingo en Brasil y poder descansar y el lunes empezar a trabajar. Obviamente es más cómodo quedarse en casa. Y ahora sucede que muchas empresas, a mí me vienen, bueno, pues ser presidente de los empresarios de la Comunidad Valenciana, pues tiene un componente, es que es una, no sé si en estos momentos soy como una especie de muro de las lamentaciones, o un confesor, que vienen y me cuentan cosas todos los días los empresarios. Y de vez en cuando alguien me cuenta y me dice, oye, a ti que te ha ido bien la internacionalización, bueno, yo es que ahora, ya sabes cómo está el mercado interior, está muy mal, entonces a mí me gustaría también internacionalizarme, ¿cómo lo hago? Tengo que decirle primero, ¿tú sabes cuándo empezamos nosotros a comprar una empresa en Alemania? Era el año 92. Y luego hemos ido teniendo empresas por ahí. Y somos una pequeña y mediana empresa. Somos en total 350 trabajadores en todo el mundo. Pero tenemos fábricas en diferentes países. Esto se aprende por el método de la prueba y el error. Pero hay que empezar pronto. Esto no es nunca la solución para mañana. Y yo creo que las empresas españolas, entre que no tienen mucho apoyo, soy yo, entre que no tienen mucho apoyo, como digo, por parte de los embajadores, los agregados comerciales y tal, y que tampoco las empresas, si no están muy apurados, tampoco se lo toman demasiado en serio, pues yo creo que eso es lo que explica. Es decir, nosotros no hemos conseguido hasta ahora identificar una marca país que la gente nos entienda, ¿no? Alemania es calidad, Italia es diseño, ¿y qué somos nosotros? Que eso no es malo, pero claro, vender eso es complicadito, ¿eh? Y si encima nos queremos encontrar, que yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante en situar la marca España en el mundo, y yo me encuentro y no quiero que ninguna comunidad autónoma se enfade, porque pasa en la mía propia, donde no solamente alguien me viene a proponer que por qué no hacemos un made in Valencia, sino como nos descuidemos, cómo no hacemos un made in Alcoy o un made in Gandía. Yo cuando me proponen eso siempre digo, oye, tú sabes, tú has exportado alguna vez, tú te has bregado en los mercados internacionales, tú sabes lo que cuesta para que un japonés sitúe España en el mapa, como que para vayamos con coñas de made in Toledo, made in Córdoba o made in Valencia. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo, porque una marca, situar una marca cuesta tiempo, esfuerzo y dinero. Intentar colocar 25 marcas a la vez, forget about it, no es solución. Y yo creo que todo ese conjunto de cosas es el que hace que allí, como en otras partes, pues nuestra presencia no sea tan grande. Y no nos olvidemos de una cosa importante, y lo último que no quiero, de una cosa importante. Cuando yo tengo 66 años. Cuando yo estudiaba el bachiller, el idioma era una María. Bueno, hace muchos años de eso, 50 años. Lo triste, lo lamentable, es que ahora, 50 años después, el segundo idioma en nuestro sistema de enseñanza continúa siendo una María. Y así es muy difícil internacionalizarse.
Joaquín quiere añadir.
Bueno, un poco más de lo mismo. Antes de estar en el instituto trabajaba para Fomento del Trabajo Nacional. Es la asociación empresarial más antigua de España y de Europa. Hay una en Zúrich, que es del mismo año, pero no se sabe el mes de ninguna de las dos. Y algunas de las cosas que hemos ido llegando a creer firmemente vienen de lo que hacemos con las empresas que a las que ayudamos a salir al exterior. He ido a muchas misiones, a muchísimas. Y cuando uno va a Pekín y ve que hay 6 o 7 agencias españolas tratando de ayudar, es una cosa bastante complicada. Porque el chino no puede entender que haya 6 o 7 en una parte o en otra. Pero las autonomías no son nada si no tienen esto, y todas se empecinan en hacer esto. De tal forma que no se llega nunca a la masa crítica que hace falta para montar unas cosas y otras. Por otro lado, en la parte del gobierno central, algunos, la mayor parte de ellos son funcionarios, toda la gente que trabaja ahí dentro. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de problema de seguir trabajando allí, hagan lo que hagan. Por suerte no lo hacen mal, pero lo hacen de la manera de funcionario. Yo te recibo el pedido, lo paso y ya está. Y de cuando en cuando ven en un periódico que ha pasado alguna cosa, ah, mira, tomamos nota. No van siguiendo las cosas que se hacen. Por lo tanto, no se puede sacar mucho partido de eso. Ahora lo están juntando, de manera que tanto las empresas que quieren ser fuera como las que vienen se van a meter en un único organismo. Pero las autonomías todavía no han dicho ni sí ni no, solo es el central. El otro problema que tenemos tiene que ver con lo que dije antes, y es que las empresas, en su mayor parte, las que son familiares, no quieren crecer. De manera que empleados como don José Vicente hay pocos, porque no se fían de nadie. Y cuando digo nadie, no solo son los técnicos de la empresa, sino la propia familia. Esto pasa también en Italia, pasa en Francia, pasa en China, no pasa en Alemania, no pasa en Japón. Es una cuestión cultural. Esto está muy bien explicado en un libro de Fukuyama, que es del año 95 y que en castellano se publicó en el 99. Explica por qué esta falta de confianza hace que uno tenga la empresa que puede controlar y que no quiere salir al exterior. Y eso también tiene que ver con la estructura de la educación en el país. Lo que les decía antes, de que los ingenieros alemanes antes habían estado en las máquinas, en España esto no pasa. Tampoco pasa en Italia. Más aún, cuando va uno a hacer la mili, cuando la había, los ingenieros ya llevaban un montón de chapas encima, cosas que no tenían los otros. Tampoco ahí podían hablar unos con otros. Y eso es muy triste, porque el talento de la gente muchas veces se percibe tarde y ya las empresas no pueden aprovecharlo debidamente. Así que tenemos dos problemas, uno operativo y otro cultural. Y sería bueno meterse en los dos a la vez.
I would just like to add a few things to this discussion. I mean, I'm Belgian. We also have our regions, Flanders and Wallonia. And we also have people abroad representing each region. And we're also having this discussion internally. And we kind of agree with you that it's not very efficient and it doesn't lead anywhere. At the same time, if you look at the German example, they made very in-depth reforms a few years ago. They really focused on the technology they had. Don't forget that a few years ago we called Germany the sick man of Europe, and that growth was the weakest of all Europe. And they are benefiting these structural reforms now. It's true that proximity and cultural and all these things help them, especially then in Central and Eastern Europe. But I would say that the quality and what you have to offer, and they were specialized in this, is at least as important. And I think for Spain, you really have to go back to your traditional markets, invest there, and try to be the best in the world. And that's the only way to export. And whether that is to Latin America or to Central and Eastern Europe, in the end, that's not the most important thing. Thank you.
Bueno, a ver, tengo tres peticiones, ya cuatro. Que los estudiantes os animéis, que uno de los problemas que tenemos los españoles es el miedo al ridículo, hablar en público, y todo eso tenemos que ir acabando con ello. Fernando, adelante.
Fernando Ramírez, también de la Asociación de Periodistas Europeos. Mi pregunta va dirigida fundamentalmente a Dick Verbeke. Yo comprendo la pérdida de soberanía de los países europeos en favor de la unidad europea, el propio Banco Central y la Comisión. Nada más clarividente de que hoy esta unidad está por encima de cada país y sus peculiaridades, principalmente para salvaguardar la moneda única y buscar soluciones concertadas a la crisis financiera que sufrimos todos. Dicho esto, creo que la pérdida de soberanía no solo radica aquí, en este espacio de los países. Observo que las agencias de calificación, entes privados en manos de analistas anónimos, doblegan a los países, los somete a veces con sus calificaciones y crea un problema de impotencia que para mí resulta también un problema de sometimiento a estas decisiones. Estas decisiones que se toman unas veces incluso hasta con grandes errores hace que los países se sientan con las manos atadas. Para mí es una falta de soberanía también en los países que no tienen una capacidad de reacción, puesto que el efecto mediático que tienen las agencias de calificación son terribles. Asustan a los ciudadanos, crean impotencia en los gobiernos y desconcierta pues, a la sociedad. Yo quería saber su opinión sobre estas agencias de calificación que constantemente y esporádicamente están informando de sus análisis con una regularidad que a veces entristece a los ciudadanos, porque cada vez que hay un momento en donde hay un respiro y una posibilidad de esperanza de que podamos salir de esta crisis, una agencia de calificación lo mismo califica a un banco, que califica a un país, que califica a una comunidad autónoma, en el caso de España, creando evidentemente momentos caóticos y de duda en la ciudadanía. Esa es mi pregunta.
Yes, I mean the rating agencies have played a very negative, well, at least a very not always easy to understand role in this crisis. They missed the Lehman Brothers case and they missed at that time the crisis, and then they started overreacting, and this was leading to a lot of volatility in the markets. I mean, and they are private companies, but in the end, the government pay for the rating. So their role is at least a bit ambiguous, and we have been working on this. We have tried to come up with some solutions. At the same time, their ratings are in the Basel agreement, so it's very difficult to immediately, well, I mean, it will always be a bit ambiguous. And then at the same time, I have at least two or three colleagues who changed employer from the Commission to rating agencies. Because they had the knowledge on how to assess public finances and on how to look at countries. But at the same time, when I meet one of them, the one for Standard & Poor's, when he's in Brussels, and also their resources are by no means comparable to ours. Of course, they try to do a good job, but I fully agree that we have to do something about their power. I know that we had a lot of discussions. I know that we have at the European level trying to interfere. We would give some more power to the European Central Bank on these issues. I mean, the discussion is ongoing, and it takes time, I agree. And they have this Anglo-Saxon angle, which is more focused on maintaining the power of London and the market there. So we really have to get rid of that, because it's leading to volatility, and it costs an awful lot of money that you can avoid. From the Commission point of view, we are, although we have this governments that often do not want us to say things in their country and that want to say it themselves, so it's also very difficult for us to communicate. I mean, from that point of view, I'm very happy that I can come here, although I'm not an expert on Spain, and I don't want to. I'm happy that the others said things about Spain. We are sending now also one person to communicate on the crisis to all the representations of the EU in member states, to facilitate the information both on our side, the surveillance, and on the communication side. So we are also stepping up on that, and that is very necessary because you see it everywhere, also in our countries. All people are having their opinion or voicing it loudly, and in the end you create so much confusion and so much uncertainty, not only from the credit rating agencies, but from all economic agents, that it's very counterproductive. And this is something we definitely are learning from this crisis.
Miguel Ángel.
Gracias. A mí me gustaría pasar un poco del análisis de las dificultades de la internacionalización de la empresa española y todo esto que aquí se ha comentado con mucho interés a Bruselas. Y a Bruselas a propósito de Europa Central. Y a propósito de Europa Central como oportunidad, que es el título del panel de esta mañana. Vamos a ver, lo que yo querría es escuchar el punto de vista de quienes están en a propósito, ¿qué oportunidades presenta Europa Central? ¿Es realmente un atractivo, una ventaja comparativa que Europa Central tenga un sistema, o los países de Europa Central, para entendernos, o sea, los países de Visegrado, que es en los que centramos básicamente nuestra atención, y los de alrededor, que tenga un sistema salarial más bajo, que tenga un sistema de protección social menos desarrollado, que tenga un sistema de imposición fiscal menos exigente. Todo eso son ventajas. Eso es, por consiguiente, está marcando la línea por la que tendrían que ir los demás países de la Unión Europea, la de ir erosionando, ir reduciendo el sistema de protección social, ir avanzando en la reducción de los salarios, porque algunos países admirables, como Alemania, tienen este sistema que seguramente traeremos aquí enseguida del mini-job. Hay no sé cuántos millones de trabajadores en Alemania cobrando 400 euros. Bueno, pues realmente puede ser un horizonte de esperanza para todos nosotros. Todavía nos queda un poco de terreno por avanzar, pero con buen paso llegaremos pronto a que nuestros salarios sean realmente comparables a los alemanes. Estemos en 400, opino, a lo mejor en 500, pero en fin, que vayamos aproximándonos a esa marca alemana que realmente llena a Europa de esperanza, 400 euros por trabajador. Lo que querría ver es cómo se ve esto, cómo se percibe esto desde la Comisión. Es decir, ¿tiene algún sentido Europa, eso que de lo que Europa se enorgullecía durante tanto tiempo, que es de tener un sistema de protección social que admiraban los norteamericanos, que ambicionaban los indios, los malabares, los chinos, los querían ser europeos, querían tener esas ventajas, querían tener esa protección social, querían realmente llegar a ser personas? Y ahora, queridos amigos de Bruselas y alrededores, ahora resulta que eso es una carga, eso es un lastre grave que no nos hace, que nos impide ser competitivos, de lo que debemos cuanto antes desembarazarnos. acabemos con los salarios, vayamos al minijob, terminemos con el paro. El que no tenga trabajo, pues que se jorobe. Es decir, estamos en una carrera, creo, y me gustaría saber cómo se ve eso desde un observatorio como Bruselas, que es capaz de percibir las diferencias y las ventajas comparativas o las dificultades adicionales que en un país y en otro se presentan. ¿Qué significa la nueva percepción de que el sistema de protección social, el sistema de libertades públicas, en vez de ser una ventaja, que Europa, una seña de identidad, el orgullo de Europa, se convierte en algo de lo que hay que deshacerse cuanto antes? Porque claro, si hay seguro de paro, si hay sanidad pública, si hay educación pública, si hay atención a los dependientes, si hay, entonces, mis queridos amigos, ¿qué país vamos a hacer? Un país en absoluto competitivo, un país que camina al desastre. Bueno, me he extendido, pero me gustaría escuchar cómo se percibe eso desde un lugar que tiene un poco una situación de equidistancia con los diferentes matices, los diferentes énfasis, porque hay un sistema europeo, pero sus modalidades son diferentes en cada uno de los países.
Your question is the most important question you can ask these days. We are now in a financial crisis, but what will come afterwards? Will it be a social crisis? How will our protection be eroded, and what can we do to prevent it? And I think, although the European level is not strong enough, I think we are trying. We have a new employment package adopted, and of course we want to prevail and keep our system, but of course we are facing all these global forces that try to erode it. So it's a very complicated and at the same time very important challenge that we are all facing. On your markets in Central and Eastern Europe and how these markets are affecting on what's happening here and in the West of Europe, As Joachim said, it's not a very big market and it's very fragmented. Poland makes up 40% of the whole region, and the legislation also in the social area is also very different in these countries. So to give you one response to your question is almost impossible. And in some countries like Romania and Bulgaria, the informal sector is still relatively big. We are fighting that, but it's very difficult. I think it's the biggest challenge for Europe in the coming years. You also mentioned on education and on other European values. I think education is very regional and national. If you look at the OECD PISA comparisons, there are big gaps in Europe. I think it's a very important priority, and I think it's one that Spain even is facing more than some others, because indeed, as a big country in the past people only had to speak Spanish and they could travel around the world. Now it's getting more and more complicated. So it's not only the culture, but it's also the skills that you have to acquire to be able to survive in this globalized and more competitive world. Nobody has replied to what you say, but I think at the European level we have to try and make sure that our model, to some extent, as strong as possible, can survive. But the skills will be the most important factor to let it survive. We need to train our people. We need to have enough investment and we need to acquire the necessary skills to survive in this globalizing world. And then what I also in my presentation pointed at the fact that they created employment in Central and Eastern Europe, but also in these mini jobs in the past years. So it's a very, and there they have some competitive advantages. The salaries are still significantly lower than here and definitely than in some other northern European countries. So, but I think that proximity is also important and more important. But indeed, our manufacturing bases and is moving to some cheaper countries. But how far can this go and what can we do? We really have to take it as a challenge.
Tengo otra pregunta por aquí. Los de este lado me tenéis contento. 4-0. A ver si no, esto parece la final de la Eurocopa.
Sí, hola, buenos días. A ver, yo tengo, bueno, he ido apuntando, tomando una serie de apuntes y algunas de las cuestiones las ha tocado Miguel Ángel, pero bueno, yo sobre todo las dirigiría a José Vicente González y a Joaquín Trigo. Yo sí estoy de acuerdo con que todos somos responsables de esta situación en parte. Todos nos hemos metido en esto, hemos creído que podíamos vivir por encima de nuestras posibilidades, cierto. Pero también me gustaría relativizar un poco. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque se dieron por seguros ciertos dogmas, por supuesto neoliberales, que nos han traído hasta aquí. Empezar, ha hablado usted de Bettino Craxi, Felipe González, bueno, yo de Bettino Craxi no perdería mucho el tiempo, ponía una mano por delante y otra por detrás. O de otra serie de políticos que dieron por seguro este dogma y permitieron que llegáramos a esto también, como Felipe González. Dicho esto, estamos en una situación que, bueno, en la que durante 8 años se han tomado medidas económicas equivocadas, evidentemente. Evidentemente. Pero no solo 8 años. Porque algún día la historia juzgará a Aznar. Y no solo por la guerra de Irak. También por sus medidas económicas. Más. En esta situación, ¿qué hacemos? Recortes, bien. Gastos superfluos, bien. Pero nos hemos instalado en una lógica de rebajar derechos, salarios, mini jobs. ¿Qué horizonte tiene esa gente? ¿Qué horizonte tenemos? Los jóvenes, 52% de paro. La OCDE ha publicado un informe diciendo que, bueno, el paro ya es un factor permanente en España. ¿Qué podemos hacer? No se habla de medidas del sector público, no se potencia el sector público. Bueno, todo esto me lleva a mí a pensar una cosa. Se está gobernando de una manera fuera de los ciudadanos, porque la principal virtud de un gobernante es atender a las necesidades de sus ciudadanos. Se está incumpliendo la Constitución española, que consagra el derecho a una vivienda digna, a, digamos, una progresividad fiscal, que eso es harina de otro costal, en mi opinión. Aquí no hay recursos, los hay. Pero los están pagando los de siempre. Y creo que eso es una reflexión bastante importante a tener en cuenta. Bueno, dicho esto, ¿qué vamos a hacer? Porque sabemos, como bien ha dicho Miguel Ángel, que toda esta bola en la que nos hemos metido siguiendo el dogma, que parece que el dogma no se toca, nos va a hacer hundirnos. Nos hundimos. ¿No hay alternativa? Yo creo que sí la hay. El problema es o falta de valentía, o falta de coraje, o falta de, digamos, principios por parte de muchas personas. No digo de ustedes, evidentemente. Yo es una reflexión personal que tengo y me gustaría compartirla con ustedes. No sé cómo lo ven ustedes. Gracias.
Hombre, la verdad es que has pasado revista a casi todo y va a ser muy difícil contestarte a todo. Vamos a ver, por contestar alguna cosa. Yo también soy partidario de la educación pública y también soy partidario de la sanidad pública. Me parece que si, vamos a ver, si el Estado no se preocupa de los que tienen limitaciones mentales, de los que están enfermos y de los que son pobres, ¿quién se va a preocupar de ellos? ¿El mercado? Eso es mentira. Nunca se va a preocupar de ellos porque no hay negocio en ellos. Por tanto, la única manera que tiene el Estado de justificar su propia existencia es ocupándose de esas cosas. Si no, ¿para qué lo queremos? Si, oiga, el rico, el listo, y el sano no necesita al Estado para nada, ya se arregla la vida él, no necesita a nadie más. Ahora bien, demos el siguiente paso. Que tenga que ser público para mí no significa que tenga que ser ejecutada por funcionarios públicos con leyes decimonónicas y gestión manifiestamente mejorable de cómo trabaja esa gente. Se puede ser público, puede haber una sanidad pública, puede haber una educación pública, pero eso no significa de ninguna manera que tengamos que aceptar que el índice de absentismo en la sanidad pública española es del 20%. En la empresa privada es del 3%. ¿Usted cree que alguien nos podemos creer que quienes se tienen que preocupar de nuestra salud son los más enfermitos del país, de tal manera que uno de cada cinco trabajadores de la sanidad pública no va a trabajar cada día? ¿No será más fácil creerse que como tienen el médico cerca les hace la baja con mucha facilidad? Y eso llega hasta el extremo de que prostituye el lenguaje. Aquí la gente dice, me voy a coger la baja, con toda la teoría del mundo. A ver, yo tenía entendido que las bajas las daban los médicos, no se las cogía uno. Esas cosas, eso no es desmontar el estado de bienestar, si se le pone coto a esas cosas. Eso es racionalizar el estado de bienestar, y no se puede cortar por falta de valor. La falta de valor consiste en coger una tijera de podar y cortar a lo bruto. Hay que cortar con bisturí de láser, fino, allí donde hace falta. Y la administración pública tiene miles y miles y miles de ramas que se pueden cortar con bisturí fino. Pero eso significa dos cosas. Primero, tener capacidad de gestión. En una empresa, aunque no sea muy grande, el director general no sabe cuántos kilos de papel se utilizan. O usted consigue meter en la cabeza de todos los que trabajan allí que la empresa vaya bien es bueno para todos y cada uno va haciendo lo que tiene que hacer, o eso no va a funcionar. Y eso, perdona, no sucede en la administración pública. En absoluto. En absoluto, si no se nos darían... ¿no? El promedio de absentismo de toda la administración pública es el 10%. La sanidad el 20, la empresa privada el 3,5. ¿Hay o no derecho a gestionar las cosas bien para que eso no suceda? Porque automáticamente nos llevará a una conclusión. O podemos dar un servicio excelente en la sanidad, porque hay un 20% más de personas para trabajar, o sobran el 20%. Es que es así de sencillito. Y eso no es cargarse el estado del bienestar. Cargarse el estado del bienestar es pretender que eso continúe así. A mí me preguntaban ayer, ¿a usted le parece mal que reformen ahora y que incluso se pueda despedir a los funcionarios públicos? Y, oiga, mire usted, yo llevo cotizando a la Seguridad Social 47 años y cada día me he levantado con el riesgo en mi cabeza de que me podían despedir. Y a pesar de eso, aquí estoy. ¿Por qué tiene que haber un grupo de ciudadanos en este país que tengan unos derechos que no tienen los demás? Porque el ciudadano normal lo pueden despedir, hay que indemnizarlo, pero lo pueden despedir. Pero oiga, un funcionario público, como no mate a su jefe delante de tres notarios, es muy difícil que lo despidan, ¿eh? Con esas cosas habrá que acabar. Con esas cosas habrá que acabar. Y eso no es cargarse el estado de bienestar, ¿eh? Eso es lo que cuentan los que se están beneficiando de esa situación, que es bien distinto. Como tampoco es cargarse el estado de bienestar el que un señor multimillonario, porque está jubilado, tenga las medicinas gratis. Medicinas deben ser gratis para el que no tiene con qué pagarlas. Claro que sí, que hay que hacer muchas excepciones con los enfermos crónicos, con la gente que está cobrando el salario mínimo. Claro que sí. Tenemos un sistema, que es la otra parte pública, un sistema de enseñanza pública, que usted oye a los profesores, y tenemos el mejor sistema del mundo. Pero mire, cuando vemos el informe PISA, y vemos dónde estamos en la lista de los países europeos, de 27 miembros de la OCDE, somos el número 24 en comprensión de problemas, el número 25 en lengua, el número 23 en matemáticas, y eso nos estamos comparando con los demás. Yo puedo admitir la discusión de cuál es el mejor sistema de mejorar eso. Lo siento, pero no puedo admitir la discusión de que estamos haciéndolo bien y que es así lo que hay, como hay que hacerlo y que eso no hay que tocarlo. Porque el resultado está ahí. Lo podemos vestir de todos los colores que queramos, pero el resultado está ahí. Y algo tendrán que hacer los que gestionan la educación pública y algo tendrán que no son solo los profesores, son los que mandan, y algo tendrán que hacer también los profesores. Porque yo no he tenido en mi vida moscosos. Nunca. Eso les corresponde a los funcionarios públicos. Algo habrá que hacer, ¿no? Porque el resultado no es bueno. Está ahí. Y eso, insisto, no creo que sea desmontar el estado de bienestar. Eso es racionalizarlo para que funcione mejor y además no lo podamos pagar.
Joaquín. Bueno, yo todavía soy funcionario, en esencia, de la universidad. Cuando estudiaba, necesitaba trabajo, lo conseguí en Hacienda, ya no, y aprendí algunas cosas de cómo se trabaja allí dentro y cómo no se trabaja allí dentro. Y ahora siguen habiendo cosas como oposiciones para personal subalterno, auxiliar. O sea, lo que hacen es escribir a máquina mecánica. Ya nadie usa la máquina mecánica. Todos quieren ordenador. Sin embargo, siguen saliendo esas oposiciones y esa gente. Están puestos en un arco en torno al que mande en cada una de las sitios en que estén y hacen lo que buenamente pueden. Leen, otros preparan otras oposiciones, otros están en una pantalla que la tienen y juegan con ella, otros están liberados y se mueven, etcétera, etcétera. Esto es bastante normal en el sector público y se siguen haciendo estas oposiciones porque hay alguien que tiene que echarlas afuera, tienen que hacer la selección de las personas y las colocan. Algunos de ellos aprovechan que están allí dentro y no tienen nada que hacer para sacar otra oposición de verdad, pero muchos no lo tienen. El sector público está afortunadamente contando con algunas personas que nos honran, y suerte tenemos de ellas, y hay bastantes, pero no son suficientes para llegar al nivel que todos creemos que tenemos derecho a tener. Por tanto, tenemos que defender a estos, pero también hay los arteros. Igual que en la Edad Media, cuando el rey era un poco tonto, el duque o el conde se independizaban, lo mismo pasa en este país. Tenemos un crecimiento de las agencias desmesurado. Una agencia hace las normas, interpreta lo que hay y además castiga. Esto es el fin de la democracia, que dice que hay que separar las cosas. Y ellos lo hacen así. Claro, ¿por qué lo hacen? Es que la gente buena que sabe de esto, con lo que le pagamos nosotros no vendría. Por eso hay que poner una agencia que les pague debidamente. Lo que ocurre es que estas agencias crecen, proliferan y se enfrentan entre ellas. Hubo un intento de una compra de una empresa catalana energética y salió a subasta un alemán que quería comprarla. Y rápidamente salieron otros, un señorito de Madrid y unos italianos. Rápidamente actuó la ley de defensa, la Agencia de Defensa de la Competencia. Después vino rapidísimamente también la de energía, la de protección de datos personales, la de ¿cuántas más? Competencia. La del juez, que también es parte de la administración, el gobierno, y antes de que pudiera llegar las cosas a Bruselas, lo pararon todo.
porque el juez iba a actuar. Esto es un lío. Y estas cosas se pueden arreglar. De la misma forma que la Administración lo hace muy bien cuando nos permite renovar el carnet de conducir por correo, y que en unos pocos días viene, tendríamos que tenerlo en otros sitios, en la universidad. Además de la innovación, que quizá dé algo, cosa que dudo, también está la investigación. Un profesor quiere hacer investigación, se junta con dos más y le dicen que perfecto. En ese mismo momento declina la cantidad de docencia que tiene que hacer, pero mucho, una cosa puramente ínfima. Y tienen para 3 años. Pero esto quita capacidad a la universidad para dar docencia. Pero por otra parte, y simultáneamente, a la gente que ya llega a los 60 años y que se puede retirar, la hacen emérita. Antes, para hacer ese emérito, tenías que haber hecho algo que para toda la humanidad. Ahora no. Aunque no hayan escrito nunca nada, los hacen eméritos. Y solo les pagan la diferencia que hay entre lo que cobran ellos ahora, porque están cobrando del paro, y lo que pagaba antes la universidad. Como deferencia, una vez al año, vigilan un examen, uno, los demás nada. ¿Quién da las clases? Los jóvenes que ni están investigando ni son eméritos y tendrían que estar preparando sus oposiciones y todo lo demás, ¿no? Están totalmente desbordados y ahí tenemos la mala educación que está saliendo por todas partes. Son funcionarios, pero muchas veces ya no se atreven a decir que son funcionarios por cómo ha decaído esto. Así que tendríamos que tener también una revolución dentro de la administración pública para que ella tenga el reconocimiento que pide y nosotros tengamos la calidad de servicios por la cual estamos pagando. Y esto es muy difícil de hacer. Y es cuando vas cuesta abajo, vas muy bien, coges velocidad, pero cuesta arriba es muy difícil. Y en esto estamos.
A mí me gustaría añadir dos datos que creo que son relevantes, porque si no parece ser que la pregunta de los mini-jobs, pues yo al menos no la he contestado. Es decir, esos mini-jobs existen en Alemania, es verdad, son 400 y pico euros al mes. Afecta a 4,5 millones de alemanes, que claro está, no están en el paro porque tienen eso y por tanto las estadísticas restan. Pero hay que añadir algo más. Son para trabajos de menos de 20 horas a la semana. Asunto importante. No es un trabajo de jornada completa por 400 y pico euros. Nunca ha sido así. Los mini-jobs se los inventaron los alemanes cuando se reunificaron y se encontraron con una tasa de desempleo en la Alemania del Este, del orden del 30%, no sabían qué hacer y a corto plazo no había manera, y cuando se inventaron los mini-jobs y han continuado. Y también, como los que estáis aquí sois universitarios, tampoco os quiero, yo ya sé que eso de que el 50% de los jóvenes están parados, que es verdad, pero solo el 19% cuando son universitarios. Solo el 19%. Imaginaros el porcentaje que hay cuando no son universitarios. Ese es nuestro drama. Una formación profesional que, lo digo con toda claridad, es una castaña y que en otros países como es Alemania es, primero, es una formación que es prestigiada. Aquí, hasta que no consigamos que un padre, cuando le preguntan por la calle qué hace tu hijo, conteste formación profesional de no sé qué, de soldador o de no sé qué, lo que sea, con la mayor naturalidad del mundo, que ahora actualmente lo que hace es decir cualquier cosa para no confesar que está haciendo formación profesional, porque tiene mal prestigio, porque parece ser que el sitio al que va para que no sirve para otra cosa, porque no da la talla o porque es conflictivo. En cambio, en el resto de Europa es algo que decir, bueno, todo el mundo no puede ser universitario y hay grados. Pero insisto, ahí tenemos el gran problema, y mucho de ese problema de ese 50% viene de esta explosión del ladrillo. Mira, yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo una casa en Denia, que es un sitio de veraneo, que es un sitio turístico, y que por tanto sufrió estos años la burbuja inmobiliaria como no os podéis imaginar. Bueno, no había ningún chico que acabara ningún estudio en Denia, ninguno, ni formación profesional ni nada, porque se iban a la obra, que dicen allí, se levantaban 2.500, 3.000 euros al mes limpios, y estos eran los que, bueno, pues el viernes salían con los Audis 3 tuneados, le pegaban fuego a la discoteca, etcétera, etcétera. Bueno, es que eso, como fiesta está bien, pero duró muchos años. Ya nos encontramos con toda esa generación, que además, por supuesto, no hay más ladrillos que poner, y además no saben hacer nada. Nada. Y han vivido así de bien. Y ahí tenemos un problemón si no reconducimos ese modelo económico, que no puede continuar estar basándose en el sector inmobiliario. Si no reconducimos ese modelo económico, no habrá trabajo digno para los jóvenes, que al final los jóvenes serán mayores, y no nos podemos, entre otras cosas, los que ya somos mayores, pues necesitamos que trabajéis mucho para que nos paguéis la jubilación, porque si no, ¿de dónde la vamos a cobrar?
Tenemos una pregunta por aquí.
Hombre, 5-1. Está bien.
No, espera, el micrófono pasa. Ah, vale, después, sí, está esta señora. Coge el micrófono, coge el micrófono.
Bueno, me encanta que mis predecesores me hayan centrado un poco la cuestión, porque yo, que no tengo conocimientos económicos, y que los pocos que tengo los he ido obteniendo a golpe de telediario en el último año, año y medio, no podía hacer ninguna pregunta sustancial, pero sí he observado a lo largo de las intervenciones de la mesa, se han hecho algunas manifestaciones que, con las que no puedo estar en modo alguno de acuerdo, al menos de forma genérica. Es decir, se ha hablado por parte de don Vicente, José Vicente, de falta de coraje de nuestros gobernantes. Y yo me pregunto que, a qué gobernante se refiere, porque precisamente nuestro actual presidente de gobierno ha demostrado, no solamente coraje, sino una gran osadía, con el desmantelamiento que está haciendo de lo que a las generaciones anteriores, desde luego a las de mi familia, les ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y, yo diría más bien que la falta de coraje es más bien referida a la señora Merkel, a la Troika, etc. En modo alguno a... pues sobre todo a los empresarios españoles, a los que realmente les ha puesto en bandeja una serie de... tenemos la famosa nueva remodelación de trabajo, la ley de febrero, que, en cualquier caso, ha sido y es lamentable. Por otra parte, al señor... Don Joaquín, me ha parecido interesante las cosas que he ido diciendo, pero en un momento ha comentado que quizá España está en desventaja respecto de otras latitudes, porque aquí hay una cierta conflictividad social. Es curioso porque, como muy bien Miguel Ángel ha hecho en su intervención, ya ha hecho mención al Roto, diciendo que por su seguridad permanezcan asustados, y eso es lo que realmente la sociedad española está demostrando en los últimos tiempos, cuando se está arrasando absolutamente con un montón de derechos que, desde luego, como decía antes, se ha conseguido con mucho esfuerzo y se ha volatilizado con una rapidez que no deja, por lo menos a mí, de asombrarme, cuando ha costado tanto trabajo y tanto esfuerzo. Luego, en las últimas intervenciones también de la mesa, se habla de la falta de con lo que puedo estar y compartir y estar de acuerdo, la falta de eficacia en determinados sectores públicos, etcétera, sin lugar a dudas. En fin, todo eso lo podemos quizá compartir todos, pero lo que no creo que compartamos todos, al menos desde luego yo no, es que para restaurar una eficacia que no sé si en alguna ocasión se ha tenido, pero que es necesaria, haya que desmantelarla. Es decir, la educación, como muy bien también se ha apuntado por ahí, pues, tiene muchas deficiencias. Pero desde luego no es por el... En fin, alguna responsabilidad tendrán en algún momento los funcionarios, los trabajadores, perdón, los profesores, etcétera. Pero desde luego el problema ha sido más bien de los políticos que no han ido restauración sobre restauración, cada vez yendo hacia atrás, imponiendo un sistema, bueno, pues eso, bastante difícil, y que no se arregla, desde luego, desmantelándolo. Y por último, al señor Verbeke le diría que, en fin, simplemente un comentario. Se insiste mucho en que los ciudadanos del sur de Europa somos ineficaces, somos, en fin, irresponsables, etcétera. Y yo me pregunto, cuando estoy viendo permanentemente, un día sí y otro también, una cumbre y otra cumbre, no llegando a nada absolutamente concreto, ¿dónde está la productividad y la eficacia de los responsables políticos? Que no nos están conduciendo salvo al abismo. Es decir, ¿dónde está esa capacidad que en principio, quizá en nuestra ingenuidad, les suponemos? Y esa capacidad para tomar decisiones. Y, en fin, seguramente se me queda alguna cosa más, pero por no extenderme, simplemente lo dejo ahí.
¿Quién? Bueno, pues por alusiones.
Bueno, por alusiones. Yo no he hablado de desmantelar nada. Lo de desmantelar no sé de dónde lo ha sacado, pero yo, desde luego, no de mi boca, he dicho todo lo contrario, que no hay que cortar con tijera de podar, que hay que cortar con bisturí fino de láser. Desmantelar, no. Y vuelvo a repetir que yo soy decidido partidario de la sanidad pública y la educación pública. Y he dicho también que, naturalmente, la mayor responsabilidad la tienen los que gestionan eso. En cualquier sitio, en cualquier empresa, en cualquier colectivo, pues el que dirige naturalmente tiene la máxima responsabilidad, pero no tiene la única, pero tiene la máxima responsabilidad. Por tanto, vuelvo a repetir que a mí no me parece desmantelar en absoluto el que a la gente se le exija lo mismo que se nos exige al común de los ciudadanos. Nada más, yo no quiero que les exija más, lo mismo que se nos exige al común de los ciudadanos. Y bueno, en cuanto a la osadía o no osadía, mire, a mí es que para mí la coherencia es un factor muy importante. Y cuando alguien dice una cosa el lunes, el miércoles otra, el viernes otra y el jueves de la semana siguiente otra distinta, pues no me inspira confianza. ¿Qué quiere que le diga?
Estoy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho. A mí me gustaría que se diera solo una cosa, que nos trataran igual que les tratamos. De manera que si nosotros tenemos 8 días para presentar el alegato, que ellos tengan 8 días para hacer el suyo. Y no como ahora, que tenemos 8 días y ellos tienen 7 meses. Nada más.
Yes, well, I mean, we are democratic, so in the end, the politicians that behave irresponsibly should not be elected anymore, and if they did something wrong, they should be sued for that. But at our level, we cannot interfere on that, and we don't want to interfere on that. This being said, it's not only the politicians. I mean, also banks in the north and the west of Europe benefited a lot from this money that was used in the south for consumption, and that, as José Vicente said, was serving to the party. So it's not only the politicians. And I mean, also from our point of view, we focused a lot on public finances. Our power was eroded in the context of Stability and Growth Pact. but we have not focused enough on the financial stability issues. So I think it's not only them, it's a co-responsibility, and we should learn from this experience and also remain alert and try and do all together what we can. And I think the European values of solidarity is very, very important, and this is something that politicians should also try and understand. Thank you.
Tenemos aquí primero, aquí, vamos primero aquí, luego.
Thanks very much for both a very interesting discussion and all the presentations. I've enjoyed it very much. I tried to change a bit the topic now. Obviously, Spain and the Central and Eastern European countries are very different. Spain is a big country, and big countries have big problems. However, all the Central and Eastern European countries who are now inside the European Union went through very difficult structural reform, especially in the 1990s, aided, of course, very much by the EU accession process. Do you think that if there is anything that Spain could, at this moment where it has to go through structural reforms and there will be no way out of it, learn from the experience of Central Eastern Europe, or the experience was so different that there is nothing to learn from and Spain has to find its own way to deal with its problems? I also have another question to the Spanish speakers. I haven't been living in Spain for long, but I've been living in Barcelona, and what I see is that in order to fight, to enlarge its tax base, and in order to be able to afford its quite expensive public sector, Spain has to create more jobs. And the way is not to create those kinds of jobs or create more public service posts to get young people to create jobs. However, Spain is one of the countries with the heaviest regulation. Spain is one of the countries where it takes the longest to start a company. Spain is also a country where the people who establish themselves as independents have to pay quite heavy taxes. For example, in case of Belgium, someone who establishes himself as an independent doesn't start paying taxes before he starts making a profit. It's not the case of Spain. So my question to you is, how could be the Spanish business environment be improved so that young people could create jobs? And what could be the good examples from Europe where Spain could learn from? Thank you.
Thank you.
Thank you for your question. Well, you very well pointed at the transformation of these economies and societies in Central and Eastern Europe. And what Spain could learn or how they could draw some lessons from that. Well, I think it was successful, and more than we even thought, because of human capital. The quality of human capital in Central Europe was very, very good, and not many people realized that. There are some exceptions. I think it was probably worse in let's say, Romania and Bulgaria than in some Central and Nordic countries. But the transformation benefited a lot. The level of skills was very, very high. And then people were extremely flexible. And in the west of Europe and in the north of Europe and also here, we are a bit spoiled and we will have to accommodate. And I can only repeat what José Vicente so very well said in his first presentation. Common sense and work is the only way out of this. Thank you.
Bueno, la cuestión era, entiendo, cómo crear trabajo para los jóvenes. Bueno, en primer lugar, yo creo que la cuestión, me permite que la suba de categoría. Es decir, lo primero, cómo crear empleo. Porque y crear empleo, se crea empleo cuando hay crecimiento. Por eso yo hablaba de la técnica del bisturí. Porque hay que cortar en unos sitios, pero hay que impulsar en otros. Si no hay crecimiento, no va a haber empleo ni para los jóvenes ni para los mayores. Eso lo tenemos que aceptar porque es así. La única forma es crecer. Pero tenemos que crecer de manera, y de ahí la necesidad de cambiar el modelo económico. Nuestro modelo económico, tal y como está ahora, solo crea empleo cuando las tasas de crecimiento son por encima del 2, 2,5%. Y vamos a tardar tiempo en llegar a esas tasas de crecimiento. Tenemos que digerir todo lo que hemos hecho. Entre tanto, ¿qué podemos hacer? Porque, claro, la gente tiene los problemas de ahora y no le sirve para nada decir que dentro de 3 años comerá, porque si no le va a pasar como al burro de la fábula, que cuando aprenda a comer, a vivir sin comer, se habrá muerto. Lo necesita ahora. Lo que hay que hacer es empezar a cambiar ese modelo de crecimiento, de modelo económico, de manera que podamos generar empleo con crecimientos, como pasa en el centro de Europa, del 0,5-0,8%, que ya se genera empleo. Entonces es cuando de verdad la población en general y los jóvenes en particular. Y mientras tanto, flexibilidad. Trabajos a tiempo parcial, mini jobs, lo que sea. Es preferible tener un trabajo, porque además los jóvenes, mientras que trabajan, se meten en el mundo laboral, aprenden de las universidades, se sale, pero yo cuando salí de la universidad y empecé a trabajar no sabía nada. Todo lo que me habían enseñado no me servía casi para nada. Tuve que empezar a aprenderlo todo prácticamente. No de nuevo, me sirvió lo que había estudiado para de base para aprender lo que de verdad necesitaba, pero no me servía directamente. Pero eso se aprende trabajando. Y yo creo que cualquier cosa que ayude, es decir, tenemos el índice más bajo de Europa de trabajo a tiempo parcial. Y eso es algo que hay que cambiar y que hay que impulsar. Pues insisto, es decir, claro que a cualquier joven que acaba sus estudios, que acaba la formación profesional, etcétera, que le gustaría tener un trabajo fijo para siempre y bien pagado. Pero eso no son las circunstancias ahora, y yo creo que lo que hay que hacer es flexibilizar los modelos de contratación para que contratar sea fácil, que sea estimulante, no como pasa, como nos suele suceder en España en todas las leyes. Y no se crean que la reforma laboral ha dado ningún paso importante en ese sentido, se ha quedado cortísima. Y además ha puesto los dedos donde no había que ponerlos. Y porque el núcleo de la reforma laboral tiene que ser flexibilidad. En un mundo como que se mueve cada día, no podemos estar con unos sistemas rígidos que impiden adaptarse. La palabra es flexibilidad, y eso vale más que nadie para los jóvenes, que pueden ser más flexibles que ellos, también es cierto.
José Vicente, yo también he señalado una cosa muy importante, lo que cuesta crear una empresa en este país, lo que demora y las trabas que tiene.
Eso es auténticamente... Oh, a ver, yo... Pero yo creo que es que eso hay que cambiar la mentalidad. Yo suelo decir que cuando hablo con alcaldes y consejeros, etcétera, esto es muy fácil. En un momento como esto, que lo que necesitamos es crear empleo, cuando alguien va a un ayuntamiento a que le den una licencia de apertura con un proyecto empresarial, el que sea, aunque dé trabajo a 2 personas, que sea una tienda con 2 personas, es que da igual, hay que ir haciendo cosas, es que le tendrían que poner una alfombra. Y en lugar de eso, lo que sucede aquí, no nos engañemos, el que va a pedir una licencia de obras, una licencia de aperturas, etcétera, es un delincuente en potencia, que le piden 37 certificados, la mayor parte de ellos redundantes. La mayor parte de ellos el mismo en 3 departamentos distintos de las administraciones públicas, que se lo piden al que va a pedir la licencia, y que lo tienen ellos y que tardan 4 o 5 meses en darlo, cuando en Estados Unidos se dan 5 días y en otros países en 3 días. Todo eso ayuda a que las cosas vayan bien. El burocratismo hay que acabar con él, pero eso es filosófico. Es decir, usted viene aquí a pedirme una licencia de apertura para un negocio, ¿de qué negocio va a poner usted? X. Bueno, usted sabe que a usted le afectan las leyes tal, 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 tal y tal, ¿sí? Estupendo. Esta no la sabe, yo se la explico. ¿Ya la entiende? Pues firme que acepta que tiene que cumplir esas leyes. Váyase y abra el negocio mañana, sin más comprobaciones. Ahora bien, como lo pille dentro de 6 meses... que me está haciendo trampa, se va a caer usted con todo el equipo. Pero son todo comprobaciones que además no son verdad. Es que ningún funcionario del ayuntamiento ni ningún funcionario de la consejería va a ver si aquello está allí. Es que es mentira, que son mover papeles de mesa en mesa y tiro porque me toca, y nadie va a ver nada, y a eso le llaman seguridad jurídica, y no es verdad. Y todas esas cosas, flexibilidad, Agilidad es lo que nos permite movernos en estos momentos.
Juan, por allí.
This is directed to you, Mr. Dick. I believe one of the most successful countries in sailing through the current financial storm and crisis has been Great Britain, because it has had control of the monetary policies. Well, at least, like, maybe that's not true, okay? But my main question is, why isn't the European Central Bank given more capability of responding to growth and to the current economic situation, and is more concerned with inflation, with right now not being currently important or at the focus point of the
situation? Sorry, that's what we all wanted. We wanted the central bank just to focus on inflation, and this is their mandate. And if they focus on other things, they exceed their mandate. And they are also not a lender of the last resort. They don't have this function. So either we change our setup, our institutional setup, or they have to do this. They have no choice. Mario Draghi has no choice. Well, because in many member states there is no agreement on this, and they only want the central bank to come in if there is serious guarantees and if there is a banking union, and I think this is indispensable. That's what we have seen. I'm sure that gradually they will have to come in with more, and they will do that. But again, we are in the European Union. We have this. We don't have a political union. Some member states are opposing to this, or are asking for collaterals, like Germany is doing quite in many areas. And some of them make big sense and lead to responsibility. So it takes some time. I'm sure they will do much more than they are doing today. But we have to revise their mandate, and we have to revise our whole setup. More fiscal union, more political union. Integration is the only way out, also in the role of the central bank.
Tenemos una pregunta por aquí. Espera el micrófono.
Más que pregunta, era informar a la mesa que, como se está hablando del peso del sector público en España, una de las medidas que se acaban de aprobar esta mañana es una reducción para recortar el gasto en 3.500 millones por la reducción del 30% de número de concejales de ayuntamientos, aparte de eliminación de empresas públicas, y se reduce el día de días libres a los funcionarios. Esto acaba de salir hace una hora y era para que la mesa tuviera conocimiento de ello. De todas maneras, bueno, esta reducción del 30% del número de concejales, por una parte va a reducir el peso del sector público, pero por otra parte va a aumentar el número de parados, ¿no? O sea, ya no sabes, irán al paro.
Entre estas cosas luego hay que mirar el reglamento, ¿eh? Porque las leyes muchas veces se las cargan los reglamentos, porque a ver si le va a resultar que el 80% de reducción de concejales son
en 30.
O 30% son en los 7.000 y pico pueblos de España.
Por tramos de población.
Que tienen un alcalde y dos concejales que además no cobra ninguno, que es lo que suele ser en los pueblos pequeños. Porque a veces, a mí me gusta ver al lado de las leyes la memoria económica, porque a veces, pero de todas maneras, para reducir hay mucho tajo, ¿eh?
¿Alguna pregunta? Al fondo, allí.
Bueno, y una pequeña aclaración, ¿eh? Me ha gustado escucharle que lo de hay que entrar con muy finamente para recortar y sobre todo porque, bueno, pienso que es su opinión. Sí. ¿Es la postura de la COE? Lo dudo. Porque el otro día a mí me dio mucho miedo escuchar a Juan Rosell. Mucho miedo. Segundo, por favor, ¿eh? Mucho miedo cuando decía que había que recortar cosas que hasta ahora eran intocables. Y ahí ya, pues me parece que vamos a entrar en unos terrenos en los que va a haber muchos problemas. Y luego, estoy de acuerdo, hay que fomentar la contratación, muy bien. Pero el problema es que esta reforma laboral, por ejemplo, les ha dejado el terreno libre para plantear El despido. El despido. ¿Te bajó el salario? No. ¿Causa objetiva? ¿O reducción de beneficios? ¿Eso no está contemplado en la reforma laboral?
No. Está más complicado que estaba antes.
¿Más complicado?
Se ha avanzado en algunas cosas y en otras cosas está más complicado que estaba antes. Estaba más claro antes de entrar en el trámite parlamentario.
Ya.
Y en cuanto a si es mi opinión o la opinión de COE, hombre, te voy a contestar con una frase que me gustó mucho del escritor Josep Pla, y le preguntaron en cierta ocasión, oiga, ¿y usted qué opina de los franceses? Y contestó, dice, no lo sé, no los conozco a todos.
Sí, puede ser. Y una última cuestión, y ya termino, gracias. Bueno, yo tengo mi opinión, creo que he quedado bastante clara en ese sentido, creo que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero luego también, pues independientemente de eso, que creo que al fin y al cabo todos vamos a caminar hacia un sistema en el que vamos a volver a ser siervos de la gleba, porque todo esto nos lleva a perder muchos derechos de los que ya teníamos o los que teníamos a medias. Está bien hablar de educación, tenemos problemas en educación, yo soy profesor, tenemos problemas en educación. Hay que mejorar muchas cosas, sí, es verdad, hay que mejorarlas. Pero también es realidad que tenemos el gasto social más bajo de Europa. Y recursos, vuelvo a decir, hay. Lo que pasa es que no los encontraremos rebajando la tributación fiscal o haciendo pagar realmente, a nosotros nos retiene mucho. O nos retiene lo que nos tienen que retener, mejor dicho. Pero hay mucho evasión de capital, fraude fiscal, etcétera. Gracias.
Yo personalmente no creo que se pueda subir mucho más los impuestos, el impuesto del IRPF, a los que pagamos los impuestos. Porque creo que estamos en el promedio de la Unión Europea ligeramente por encima. No creo que se pueda subir más a los que no se deba. Subir siempre se puede. Hombre, yo lo que me gustaría es que pagaran los que no pagan. Ese desde mi punto de vista es el problema.
Joaquín. España es el tercer país de Europa por el peso que tienen los impuestos. Están encima solo dos, Bélgica y Francia. En el mundo hay otros dos, que son Estados Unidos y Japón. Se acabó. Si empezamos a subir con una renta per cápita más baja, pues vamos a tener muy poco para demandar después, ¿verdad? No habrá consumo. Si no habrá consumo, tendremos líos por otras partes. En cualquier caso, tenemos que pagar la deuda que tenemos, porque si no, nadie tendrá nunca confianza en nosotros. El problema es a ver si lo quitamos pronto de encima y salimos de ahí, ¿no? Sobre lo anterior, hay algunas cosas importantes, y es que los jóvenes deberían ir a hacer en el verano experiencias reales de empleo. Tienen que darle autorización los profesores de la facultad. A veces no te las dan hasta el último día de julio. Ya me dirá qué se puede hacer entonces. En muchos países, por ejemplo, en Estados Unidos, no en muchos, no, en algunos, los profesores tienen en el verano que buscarse la vida, porque no cobran, porque como no están dando clase, no cobran. Y entonces van a las empresas y demás, y después hablan de cosas de las que saben. Porque si no, como muchos de los de aquí, hablan de lo que no saben. Y cuando hablan de empresas, utilizan unos manuales que eran de los años casi 50, y poco cambio ha habido. Solo he llegado a ver un libro para estudiantes bien hecho y sabiendo de qué están haciendo hasta este año, y nunca antes lo había visto. Por lo tanto, los profesores tienen poco material con el cual ir a los otros, y muchas veces también los profesores están bastante hartos de muchas cosas que les hacen, y eso también hace que la calidad del trabajo que se hace se deteriore, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un montón de cosas, y si de verdad creemos que la juventud es importante y que su formación es importante, no, hay que pagarlo, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas que se pagan antes, alegremente, que no meterse en estas. Cambios en lo que hay no quiere, o meter dinero en algún sitio, no quiere decir que haya que subir necesariamente impuestos. Solo quiere decir que gastos que son
perfectamente desechables, eliminarlos. Solo eso.
Bueno, pues yo creo que ha estado bien la jornada. Como remate, yo quería comentar, como hemos empezado por lo de la fiesta y pagar la resaca y eso, yo creo, José Vicente, que estaría bien también que el que dio garrafón, el que se meó en la piscina, el que se llevó la cubertería, el que quemó el garaje, pues que pagara, ¿no?, de alguna manera, porque al final, aunque es verdad que muchos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, muchos no lo han hecho y se ven ahora que están pagando, bueno, pues una factura que algunos insignes gastadores, por decirlo así, pues se van de rositas, y yo creo que eso sería, ayudaría también un poco. Y luego, sobre todo para los estudiantes, con lo que hablaba Miguel Ángel al principio, el chiste del Vascorro, que es un chiste que a mí me encanta. Bueno, acordaros también lo que decía Roosevelt, que solo hay que tener miedo al miedo en sí mismo. El miedo cotiza, la prima de riesgo es miedo. Los empresarios, cuando invierten o no invierten, es un problema de confianza, es un problema de tener o no tener miedo. El miedo paraliza, el miedo no hace funcionar la economía ni otras muchas cosas. Entonces, yo recomiendo que, ha dado un dato precedente también bueno, que el paro de los estudiantes universitarios es menor que el de los no universitarios, y que confiéis en vosotros mismos y que dejéis el miedo arrinconado, o sea, que olvidaros del miedo. Para adelante, que son pocos y cobardes. Muchas gracias. Gracias a los ponentes, a Dirk, a José Vicente y a Joaquín. Eskerrik asko.
Thank you, Miguel. Thank you. Should I ask a taxi or should I ask?